José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo navideño. Saludamos, como siempre, a los oyentes que ya están, los de la cadena COPE, y los que se incorporan de las emisoras de Radio Marca. La noticia deportiva del día, porque se pueden imaginar que hay un montón relacionadas con el COVID, que ahora vamos a contar, pero la deportiva del día es que hoy hemos sabido que ha habido una reunión entre el Barcelona y los agentes de Dembélé para hablar de su renovación y que la información que tienen Víctor Navarro y Elena Condis es que no hay acuerdo. Y no va a ser nada fácil. Ese es el titular. No hay acuerdo con Dembélé para la renovación y no va a ser nada fácil. Recuerdo que Dembélé es jugador estratégico para Xavi Hernández y que el francés termina contrato cuando acabe esta temporada. Ahora contamos más sobre este tema que es importante para el Barcelona. Asuntos COVID. El Ministerio de Sanidad ha comunicado en el día de hoy, le ha comunicado a las comunidades, que vuelven las restricciones en la afluencia de público en los eventos deportivos. Ya saben, porque se habrán enterado durante el día, 75% de asistencia en los estadios al aire libre y 50% en los eventos en pabellones cubiertos. 75% al aire libre y 50% en pabellones cubiertos. Como contamos ayer, las comunidades tienen la potestad de reducir este límite que pone el gobierno español. Por ejemplo, ya lo hizo el País Vasco. Y vamos a ver qué decide mañana Canarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aforo del derbi del Tenerife-Las Palmas? Por cierto, atención a estos problemas que vienen. Son de partidos de Copa. El Linares, que el día 5 recibe al Barcelona, antes de hacerse oficial lo del 75%, ha anunciado en redes sociales, a bombo y platillo, normal, que había vendido todas las entradas del estadio Linarejos. 10.000 entradas, aforo completo. Esto justo antes de que el gobierno haya dicho, no, 75%. Están pensando qué hacer ahora. Lo han vendido todo, en unas horas. Lo han puesto a la venta en el día de hoy y lo han vendido todo. El Alcoyano, que no ha terminado de vender todas sus entradas, está en una situación parecida. Están pensando qué solución dan después el Linares de vender todas las entradas para este partido. Por cierto, que el Valencia Español, que se juega el viernes, este tiene la posibilidad de jugarse a aforo completo, porque la normativa, la nueva normativa, entra en vigor el día 1 de enero. El gobierno, además, esa noticia es muy importante para todos, ha tomado la decisión que va a influir también en la recuperación de jugadores. Las cuarentenas van a ser de 7 días y no de 10 en asintomáticos. En los que sean asintomáticos. Pero también a partir de mañana. O sea, a partir de mañana, si das positivo y eres asintomático, 7 días y a currar. Pero si has dado hoy o diste ayer, 10 días, aunque seas asintomático. Hoy entre los casos COVID de primera destacan 4 del Real Madrid y son de jugadores importantes. Vinicius, Courtois, Valverde y Camavinga. Vinicius, Courtois, Valverde y Camavinga. 3 más en el Barça. Gavi, Umtiti, Dembélé. Por cierto que Xavi, que tiene 7 positivos en el equipo, solo tiene 10 jugadores sanos para jugar contra el Mallorca. Entre ellos 2 porteros. Solo tiene 10 sanos. A ver con cuántos llega al partido contra el Mallorca. Hoy, además, el Valencia, que va a jugar el viernes contra el Español, ha notificado 4. El Sevilla, 1 más. Ayer a medianoche notificó 3. El Atleti y Bilbao, 2. Marcelino y Zárraga. Marcelino el entrenador. Y en segunda, hoy 3 del Girona, 4 del Leganés y 5 del Alcorcón. Por cierto, que hay equipos que han decidido no hacer público si tienen casos COVID. Por ejemplo, lo ha hecho público, el que no lo va a hacer público, el Villarreal. El Getafe también ha decidido que no lo va a hacer público. Entre estos equipos hay casos de COVID, pero han decidido que no lo van a hacer público y no vamos a ser nosotros, aun sabiendo que los tienen, quienes lo comentemos. Nos vamos a enterar cuando hagan la lista de convocados o cuando veamos las alineaciones. Se lo comunican a la Liga, pero no a sus aficiones. Sí a la Liga, no a sus aficiones. Y estamos pendientes, fuera del fútbol, muy pendientes de la rodilla de una estrella del baloncesto español y mundial. Ricky Rubio, que anoche se lesionó en Nueva Orleans. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué sabemos de la rodilla de Ricky Rubio? ¿Cómo está?
Pues se cumplen los peores pronósticos, los que ya me temía yo ayer cuando vi la jugada repetida hasta la saciedad para ver si había algún hálito de esperanza que no encontré. Se ha roto el cruzado de la rodilla izquierda otra vez. y dice adiós a la temporada. Así que las peores noticias posibles para un Ricky Rubio que estaba jugando su mejor temporada con una madurez brutal, siendo un líder de un equipo que está siendo la revelación de la NBA, como su entrenador le llama, un titular que no juega de inicio, porque es lo que es, o sea, no sale de inicio en muchos partidos, pero termina jugando 32 minutos, es el alma de los Cavaliers. Y en su mejor momento en la liga, con el respeto de la afición, de periodistas, de rivales, de compañeros, varapalo tremendo para Ricky, que ya sufrió esta lesión en 2012, jugando contra los Lakers, además, en un choque con Kobe Bryant en marzo del 2012, y le costó en esa ocasión 9 meses reaparecer.
Bueno, vamos a esperar para que sea oficial. Es evidente que las sensaciones no son buenas. He hablado con la familia y no son buenas las que te transmite. Pero cuando sea oficial, si es de aquí a que termine el programa, lo hacemos llegar
no,
a la
lo ha dicho, o sea, lo acaba de publicar Bondanowski. O sea, es más oficial que Bondanowski. No hay nada en la NBA, corro.
O sea, que o sea, decías 100% de esa información, ¿no?
Es tal cual, o sea, sí, es que si ha dicho Bondanowski adiós a la temporada ligamento cruzado. Yo he hablado con la familia esta tarde y me han dicho que pintaba mal. Y yo tenía la misma sensación, o sea, y cuando Bondanowski lo dice públicamente es que es así. Yo entiendo que en 10-15 minutos Cleveland sacará un comunicado, luego te lo confirmo, pero vamos, que si lo ha dicho Bondanowski es 100% que Ricky dice adiós a la temporada.
Pues que se recupere cuanto antes, un tipo excepcional, está jugando a las mil maravillas, quizá en el mejor momento de su carrera. Y Ricky Rubio se lesiona, dice adiós a la temporada, otra vez una larga recuperación de rodilla. Gracias, Parra, si hay alguna noticia más volvemos,
Un abrazo.
Hasta luego. Y hoy otro clásico navideño. Lo hacemos todos los años, con Javi Nieves y con Gemma Santos. Van a venir esta noche a elegir la mejor canción que se escucha en los vestuarios de Primera. Vamos a escuchar las 20 canciones que suenan y que pinchan en los vestuarios de Primera. Las 20 que más suenan en esos vestuarios. Por ejemplo, si quieren saber dónde suena esto...
Siento un tuki tuki, tuki tuki, tuki 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 tuki. Siento un tuki tuki, tuki tuki.
Tuki tuki, pues tiene que esperar una hora. En una hora sabemos cuál es la mejor canción de los vestuarios para Javi Nieves, y para Gemma Santos. Por cierto, que en la Premier ha ganado el Manchester City, le ha ganado 1-0 al Brentford. Y el Chelsea ha pinchado, ha empatado a 1 con el Brighton. Toma más ventaja el Manchester City. Y ahora, tuki tuki y los Snoots. You said you want that network. And all CDs, yeah. If you want that fat price, there yeah, I'm biting beats. And if you want that flawless look, and not LCD. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Colgar a Parra y salir comunicado de Cleveland. Confirma exactamente lo que ha dicho Parra. Así que un abrazo muy fuerte para Ricky Rubio, que se recupere cuanto antes. Bueno, saludo a Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Jorrochano.
¿Cómo lo llevas?
Bueno, lo llevo bien. Y después de esto que ya nos comentaba Parra a las 8:30, pues es una pena cerrar el año con el adiós de un número uno y con esta lesión tan maldita en el momento tan bonito que estaba viviendo. Pues de verdad que me da mucha pena. Me da esto mucha más pena que los casos de positivo de nuestro deporte, porque es que yo ya estoy del coronavirus, ya empiezo a acostumbrarme a ello y, por supuesto, le tengo respeto, le tengo miedo, pero ya casi le veo como el pan nuestro de cada día.
Te satura, ¿no?
Sí, lo de Ricky Rubio es otra cosa y eso ya sí que me preocupa más.
Hola, Fouto. ¿Qué tal, Isaac?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
24 horas abierto, ¿eh? Es un 7-Eleven permanente. Cuando le llames,
sí,
salvo que te diga el que no, pero cuando le llames, ahí está. Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Bueno, para desintoxicar un poco, como dice Lama, que hay un montón de noticias sobre el virus, que he contado yo casi todos los titulares, luego vamos a contar una historia muy curiosa que está pasando, y atención a los partidos de Copa, ¿eh? Atención a los partidos de Copa, que se va a formar un lío monumental. Pero Víctor Navarro, hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos.
Vamos con el caso de Dembélé. Hemos conocido a última hora de la tarde que ha habido una reunión entre los agentes del francés y el Barça. Y los titulares que sacamos de esa reunión son los que tú cuentes.
que ha acabado sin acuerdo, y tal y como ha avanzado Gerard Romero y ha podido confirmar el partidazo de la cadena COPE, en esa reunión entre el Barça y el representante de Dembélé, Moussa Sissoko, que se ha producido hoy, las posturas han acabado muy alejadas. Desde el Barça reconocen a la cadena COPE que no ha salido como esperaban, que no ha ido bien, pero insisten en que no es definitivo y que habrá más reuniones. Sissoko pide un sueldo mayor para Dembélé, que ahora cobra unos 10 millones de euros netos por temporada. En el Barça están por la labor de lo contrario, de rebajar esa cifra, y de hecho cuentan con ello para temas tan importantes como la inscripción de Ferran Torres. La explicación es que si renuevan a Dembélé a la baja, primero reducen el fair play y además, con su continuidad, pueden repartir la amortización pendiente de su contrato. Dembélé llegó en 2017, costó 135 millones de euros y su amortización es de unos 25 millones por temporada. Si ahora le hacen un contrato de 2 años o de más, pueden repartir esos 25 que deben pagar este año, esos 25 millones, y bajar un poco más el fair play financiero. Evidentemente, la gente de Dembélé tiene la sartén por el mango. Ousmane mantiene que él quiere quedarse en el club, pero habrá más reuniones, habrá que tener en cuenta las posturas de ambos, y si el Barça consigue que el representante entre en razón para los intereses del FC Barcelona, aunque como ya explicó Elena Condis hace una semana, el acuerdo no es nada fácil y el club ya era pesimista con la situación. Por cierto, lo dijo Xavi en una rueda de prensa, si Dembélé no renueva, no lo mandará a la grada, ya lo dejó claro Xavi Hernández, se llevará una decepción porque Xavi le ha dicho a Dembélé que él puede ser el mejor del mundo en su posición. El propio Joan Laporta le ha dicho en privado y luego en público que es mejor incluso que Kylian Mbappé, y la verdad es que ambos se llevarían una decepción porque Dembélé les ha dicho, tanto a Laporta como a Xavi, que renovaría. Pero la sartén está en manos del representante de Dembélé, de Moussa Sissoko, que sabe que en 3 días puede firmar cualquier contrato llevándose una prima muy alta y un sueldo superior al del Barcelona. Habrá más reuniones, pero ahora mismo las distancias están muy separadas.
Los titulares de los digitales son muy drásticos, ¿eh? Si das una vuelta por los digitales aquí en Madrid y también en Barcelona, los que se editan en Barcelona y en Madrid, son Dembélé, adiós, tal, no sé qué, pero esta es una reunión que ha salido negativa para el Barça y para Dembélé, pero va a haber más reuniones. Esto no quiere decir ni que no vaya a haber una renovación, ni que la vaya a haber, pero es cierto que es un traspié a muy pocos días de que pueda firmar con cualquier equipo. Miguel, este es un jugador estratégico para Xavi y para el Barcelona, la renovación de Dembélé.
Sí, es un fracaso estratégico en lo económico y en lo deportivo. Lleva 5 años aquí, ha costado sobre 150 millones de euros. Y ahora está en una situación de poder elegir su destino y actúa en consecuencia con el comportamiento de Barcelona. Hace 5 temporadas, cuando el Barcelona tuvo el mismo día la opción de fichar a Dembélé o Mbappé, eligió Dembélé. El presidente Bartomeu se hartó de decir que Dembélé era mejor que Mbappé. El presidente Laporta ha dicho también que Dembélé es mejor que Mbappé. Xavi ha insistido en que es un jugador estratégico para el futuro del equipo y que puede ser el mejor del mundo en su posición, y lógicamente su agente actúa en consecuencia, con un agravante. Como bien ha explicado Víctor, era muy importante que el Barcelona consiguiera la renovación de este futbolista, no por lo deportivo, sino por lo económico, que le permitiría hacer un hueco para evitar que el fichaje de Ferran se pudiera convertir en un ridículo mundial si no lo puedes inscribir, ya sea por Dembélé o porque es incapaz de traspasar a ninguno de los jugadores que tienen el escaparate. De manera que muy malas noticias para el Barça, y Dembélé decidiendo libremente cuál es su futuro.
Hacía tiempo que no veía esto. Según te estoy escuchando, Miguel, hay una Twitter bronca entre Toni Freixa y Gerard Piqué sobre este tema, sobre Dembélé, porque Toni Freixa acaba de expresar en Twitter que así son los jugadores, ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición es de traca. Y dice Gerard Piqué, no generalices con el así son los jugadores, es como si yo dijera así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores.
Oh. Pues esto es más que una discusión, esto es un... iba a decir un, no sé cómo se dice en este lenguaje, pero es un ostión, vamos, en todos los morros.
Pues sí, porque ha sacado la escopeta y el otro un cañón. Esto está pasando en Twitter entre Toni Freixa y Gerard Piqué. ¿Qué te parece, Manolo? Pues yo digo que esto no es definitivo, pero que es evidente que después de que el patrón del barco diga que Dembélé es, si no el jugador más importante del futuro, uno de los más importantes, la gente dirá, pues si tú dices eso, yo me voy aquí con la sartén, ¿no?
Lo primero que hay que decir es que Dembélé es un desagradecido, porque un tío que ha estado viviendo por una u otra razón a la Bartola durante 5 años, qué menos que tuviera el gesto de renovar con el Barça, si es que el Barça, como públicamente dicen Laporte y Xavi, lo quiere. Eso va a empezar. Segundo, que tiene unos agentes, que cada día lo tengo más claro, que lo único que les interesa es el dinero. Y están en su derecho, por supuesto, pero está claro que los agentes dirán...
Es su trabajo.
Es su trabajo, pero bueno, también el chaval públicamente deja entrever que se quiere quedar en el Barça. Pero los agentes dirán, vamos, o a sangrar al Barça, o a sangrar al siguiente que venga en el Barça. Y ha dicho por ahí Víctor Navarro una cosa que yo creo que puede ser la clave. Esto todavía no ha terminado. Y también te voy a decir una cosa. Yo no creo que a Dembélé haya muchos equipos que le paguen lo que le paga el Barça actualmente. A lo mejor no estaría mal para el Barça. Lo que pasa es que el Barça está pillado de manos y de pies. Pero que llegara el 1 de enero, que escuchara ofertas, porque seguro que las tiene encima de la mesa, pero luego hay que plasmarlas en un papel. Y a lo mejor no le llegan esos ofertones que piensa. Así que es verdad que tiene la gran ventaja de la prima de traspaso, que se la van a llevar los agentes y Dembélé. Y eso va a ser malo para el Barça. Ahora, yo creo que Dembélé y sus agentes deberían pensar que han estado viviendo de gorra 5 años y que el Barça religiosamente, con todos los problemas que tiene, la está pagando a un tío que por una u otra razón nunca ha podido jugar.
¿Qué te parece, Roberto?
Bueno, enganchando a lo que dice Lama, yo creo que esa circunstancia no provoca que un jugador sea egoísta. No voy a defender a Dembélé, pero entiendo que un futbolista, su carrera es corta, sea egoísta y mire lo que más le interese. Si tiene esta actitud en las negociaciones, porque tiene algo detrás que mejora tanto económicamente como deportivamente lo que es ahora mismo el Barça. A lo mejor este Barça vuelve a ser lo que era con Messi, pero a día de hoy imagino que la propuesta que tendrá de un club superior con mayores aspiraciones le tentará más que renovar por un equipo que se ha entregado antes de sentarse sobre la mesa a negociar. Yo creo que al final las palabras de Xavi, lejos de ser un favor, han sido un perjuicio a la negociación, y hacerle sentir tan querido y tan buque insignia del club, pues ahora le puede costar caro al Barcelona, porque tampoco es normal que un futbolista que tú le señalas como referente le estés negociando a la baja un contrato y que él te lo vaya a aceptar. ¿Por qué un trabajador, cuando se considera el más importante de un equipo, va a aceptar una renovación a la baja? O sea, también hay que entender la postura de Dembélé.
Fouto, perdona Miguel, lo que quieras decir.
Sí. No, que yo entiendo la valoración de Manolo, que le considere un desagradecido, y eso también es propio de cualquier persona que espere algo de Dembélé. Yo es que de Dembélé no espero nada, porque desde que ha llegado, aparte de las desgracias que ha tenido por las lesiones, nunca le he visto comprometido con la causa. Y el compromiso con la causa, no me refiero ni a que se bese el escudo, ni a que haga declaraciones en todo el mundo proclamando su barcelonismo. Es un tío que se duerme con todos los entrenadores, que no sabe si entrenan por la mañana o por la tarde, y que ha tenido una conducta que, desde mi punto de vista, ha faltado el respeto al club, a los entrenadores y a sus propios compañeros.
La última, en esto no quiero culpar a Dembélé, pero las imágenes de la boda donde ha cogido el COVID probablemente son unas imágenes que hablan poco de su profesionalidad. Una boda sin mascarillas, tíos saltando, abrazados. O sea, posiblemente Dembélé podría haber cogido el COVID en el coche o bajando el ascensor de su casa. Pero las imágenes, desde luego, no son muy gratificantes para un profesional que encima está ahora mismo en la opción de intentar renovar y que volverá a dejar a su equipo tirado durante 10 días.
Fouto.
Entonces, Manolo, no hay que lamentar tanto su marcha. O sea, estamos hablando de un proyecto de futbolista que iba a reinar, que iba a estar entre los mejores y que al final no ha dado ese salto de calidad.
Pero para marcha no la lamentan. El problema
y compararle con Mbappé, tampoco le ha hecho mucho bien nunca.
El problema son las consecuencias.
Claro, que deja tirado Ferran.
Pero bueno, insisto, es un problema de gestión. Se ha gestionado mal desde el principio Dembélé, su fichaje, sus 4 años, dejar que un futbolista en estas condiciones llegue al último año de contrato con la opción de ser libre el 1 de enero. En fin, se ha llevado todo pésimamente y el Barça está recogiendo lo que ha sembrado en estos últimos años.
Perdona, Fouto, ahora te dejo hablar si quieres decir algo sobre este tema, que no quiero hacer esperar al invitado que está esta noche, que no se prodiga mucho, pero hoy le ha presentado el Deportivo Alavés y vuelve a Primera División. se ha ido hace un rato, o sea que prácticamente ha estado fuera muy poco tiempo. José Luis Mendilibar, entrenador. Hola, Mendilibar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lama, tú eres muy de Mendilibar.
Muy de Mendilibar. Yo soy de Mendilibar como entrenador y ya cuando se pone delante del micrófono soy de Mendilibar tertulión, porque es que no para de dar titulares y además todos con sentido.
Por eso le quiere Mendilibar, Lama, porque habla claro, ¿eh?
No, a veces demasiado.
A veces demasiado, ¿no?
No, claro.
Bueno, pero Mendilibar, aquí comenta Cedrún y le llama Mudito.
Sí, sí, lo he dicho yo más de una vez, ¿no? La gente que me conoce de cuando juego al fútbol con 18, 19, 20, 21 años, pues no piensa que ahora pueda ser pues entrenador de fútbol, ¿no? Porque en aquella época yo me iba, entraba al vestuario, me sentaba en mi rincón, me vestía, me cambiaba, entrenaba y me duchaba y me marchaba, ¿no? No abría la boca, entonces pues parece que cambió algo.
¿Y quién le puso Mudito?
Pues no sé, pero ya me pusieron muy jovencito, o sea ¿sí? que... Pero pues serían ellos así, Andoni por ahí, Individualetti, me imagino. Viajaba con él en el coche para ir a los entrenamientos, o sea que no andaría lejos.
Bueno, él no necesita a nadie para hablar, porque lo habla todo él, ¿eh?
Y él siempre ha sido así, o sea que él también, de chaval también hablaba, ¿eh? O sea que él no ha cambiado.
Mendilibar, vi un documental de Vamos hace poco, del Sestao, que jugaste en el Sestao, sí. Estaba Txingurri Valverde, ¿quién era el otro futbolista que estaba?
John Azpiazu, que es segundo de Txingurri Valverde.
Sí. Estaban los tres, ibas a decir, Miguel, que lo viste, ¿no?
No, que te iba a decir que era Azpiazu.
Azpiazu. Sí. Y ahí, que no sé cuándo se hizo ese reportaje, dijo que, bueno, sí que un rato fuera está bien, pero que ya iban pasando el tiempo y que ya no le hacía tanta gracia estar sin entrenar.
Sí, es verdad. Cuando llevas mucho tiempo entrenando, pues tú mismo y la gente que te rodea te dice, bueno, pues un descansito no vendrá mal. Luego cuando pues empiezas sin entrenar esa temporada, la gente te dice, ¿qué año sabático? Y al principio no dices nada, ¿no? Pero ya cuando pasa el tiempo dices, no, año sabático no, ya tengo ganas de entrenar, ¿no? Me gustaría entrenar. Creo que tenemos mono de fútbol, mono del día a día, de los entrenamientos, de prepararlos, de estar con los chavales. Y a mí al tercer cuarto mes ya me entró el mono.
Al tercer cuarto mes. O sea, que ya miraba el teléfono, llamaba a la gente, oye, ¿qué pasa? ¿No nos llama nadie o qué?
No soy de llamar a la gente, le llamo muy poco.
Sí.
Si te llama el bien, sé que veía mucho fútbol, eso es verdad, veía más que cuando estaba entrenando, veía todo lo que podía y estaba muy metido en el fútbol, no por sí, sobre todo por si te llamaba, ¿no? Para seguir dentro del fútbol.
¿Y qué tal está la liga? ¿Cómo la ve? Al principio parecía un poco aburrida, ¿eh? Había pocos goles, tanto así Sosa, ¿se ha animado un poco o no?
Sí, quizás esté un poco más igualada, igual, ¿no? Los de arriba no están tan fuertes como otros años, que pues igual ganaban más por goleada, incluso tenían más ventaja con respecto a los demás. Creo que la parte media, pues hay cuatro o cinco equipos ahí que no saben si van a poder estar para pelear para Europa o si se duermen, les pueden coger la gente de abajo, y luego pues estamos los 6, 7, 8 equipos de abajo, pues de como casi todos los años, ¿no? En la pelea por salir de ahí y por salvar la categoría.
¿Cuántos mete? ¿7, 8 para evitar el descenso?
A ver, ahora mismo parece que hay 2 o 3 que parece que han salido de aquí, ¿no? Al conseguir un par de resultados buenos, ¿no? Pero bueno, si siguen con esos resultados, pues saldrán. Pero lo demás, si mantienen pues la dinámica que han tenido durante toda la primera vuelta, vendrán los baches o vendrán esos 3 o 4 partidos que no puedan ganar y que pues, se volverán a meter, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que meto 7, 8 equipos ahí.
Ha dicho esta mañana que juegan contra la Real el fin de semana y ha dicho que, bueno, ha entrenado a todos los equipos vascos de élite, a todos, menos a Real, que precisamente ha dicho que es su equipo.
Sí, no lo he negado nunca, ¿no? Yo desde crío soy vizcaíno, pero no sé por qué, pues igual por llevar la contra de los que estaban alrededor mío, pues me hice de la Real, ¿no? Y por lo que he dicho antes, ¿no? Eso es muy difícil cambiar, otras cosas puedes cambiar, pero el si eres de un equipo de chaval, mueres siendo de ese equipo.
Sí, sí, está claro, dicho, se puede cambiar de mujer, de coche y tal, sí. Pero de equipo es cierto que es muy raro que alguien cambie. ¿Queréis algo para Mendilibar? Que es una, para mí, dice Lama que lo quiere en la Liga, y para mí es una noticia que vuelva a la Liga, ¿no?
Bueno, para mí es que es una notición que vuelva, que es entrenador bueno, español, que da juego en las salas de prensa, como periodista, una maravilla. Y si yo fuera aficionado del Alavés estaría contento, porque si hay un conocedor de nuestra liga es él, y si hay un conocedor de equipos en situaciones complicadas, también es él.
Sí, y eso iba a decir, me diría que nos podían llamar alguna vez para entrenar a un grande que juegue por la Champions, ¿no? ¿Eh?
Sí, pero no sé por qué, pues no, llevamos mucho tiempo en primera división, pero sí es verdad que igual ha habido años en los que con esos equipos pues hemos estado cerca de Europa, pues como fue con Osasuna, que sí. Que nos quedamos a un puesto, y algún año con Valladolid, que quedamos en la mitad de la tabla, pero bueno, no es el caso, ¿no? Y bueno, también hay que agradecer en donde estamos, ¿no? Al final, entrenar en un equipo de la primera división española, pues no es fácil, hay muchos entrenadores, y bueno, y hay que estar agradecido.
Muy bien, la familia entonces, ¿qué ha dicho? Ha dicho, tira para allá y vete a entrenar, que no hay quien te aguante, ¿no?
Sí, ya se cansan, ¿no? Encima, con esto de la pandemia, que parece que no podemos salir, sí. Pues más todavía, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora hago la mañana y parte de la tarde fuera de casa, y ya, bueno, me reciben con de otra forma.
Bueno, entrenador, que estaba muy contento de que vuelva, que tenga mucha suerte, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Venga, buenas noches.
Gracias a usted, José Luis Mendilibar, que es el entrenador del Deportivo Alavés. Ha vuelto a la Liga. Bueno, enseguida, más cosas aquí, en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y El Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros, un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay un sentido con el que no nacemos. Que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco
con Zoco. Oh, oh, oh.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
En Movistar siempre es Navidad, porque por ser cliente de Fusión tienes un dispositivo a 0 euros. Un smartphone, un portátil, un Smart TV o una videoconsola. Y si no eres cliente, ¿a qué esperas? Esto no es un regalo, es mejor. Movistar. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es. Date prisa, no te quedes sin tu dispositivo.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos pasando esta noche con Lama, con Miguel Rico, con Roberto Morales y con Fouto. Fouto, entonces, al principio teníamos alguna duda en los aforos del fútbol si influían en los partidos de Copa, pero ¿influyen en los partidos de Copa?
Sí, bueno, deja de apuntarte rápidamente de lo de Ferran Torres, que evidentemente la no renovación de Dembélé o que se hayan roto las negociaciones tiene mucho que ver con Ferran Torres. Y es que la renovación en este caso a la baja de Dembélé liberaba masa salarial. Digamos que hay dos puntos claves. Una, esta, que si se rompe es muy mala noticia para el Barça, también por esta situación. Y otra, el quitarte a Coutinho y a Umtiti por la alta ficha que tienen. Así que veremos cómo lo resuelve el Barça, porque, insisto, esta no renovación de Dembélé tendría mucho que ver con la inscripción de Ferran Torres.
Déjame recordar que han informado Elena Condis y Víctor Navarro que los agentes de Dembélé quieren volver a reunirse con el Barça, que hoy ha sido mal día y seguramente no han llegado a un acuerdo, pero que quieren volver a hablar con el Barça a ver si pueden arreglarlo. Oye, digo que entonces, que influye también los partidos de Copa, que teníamos alguna duda si en los partidos que organiza la Federación influía, pero influye porque es una decisión del Gobierno para las comunidades autónomas.
En todas las competiciones, primera, segunda, primera red, y también en la Copa del Rey, 75% de los estadios, tú lo decías, ese es el límite que te pone Sanidad, que será revisado cada 15 días, es decir, el día 15 de enero, entra en vigor el día 1, el día 15 sería revisado. Por tanto, los partidos del día 31 de diciembre, que hay uno en primera división en Mestalla, el Valencia Español y los tres de segunda, estos podrían tener 100% si sus comunidades lo siguen autorizando, que de hecho, por ejemplo, en Mestalla va a haber 100%. A partir del día 1, insistimos, 75% como máximo. Si hay alguna comunidad que lo baja, ojo, porque se podría también enfrentar a la Liga en los tribunales, que recordemos que ya Euskadi le ganó en los tribunales porque quisieron bajar ese porcentaje y luego lo tuvieron que subir porque la Liga le ganó en los tribunales. Así que insistimos a lo que podría pasar ahí, sobre todo con País Vasco, Canarias, que son las comunidades que podrían incluso bajar de ese 75%. Y, por cierto, Corro, echa la ley, echa la trampa, o como se llame, en los equipos de Copa del Rey, que van a recibir sobre todo a los grandes, pueden meter gradas supletorias. Si tienen vendido todo, claro, si tú metes una grada supletoria, pues efectivamente.
Pues
claro,
esa puede ser una solución para el Linares. Porque, escuchad esta historia, el Linares, o sea, minutos antes de que el gobierno dijera 75% de aforo, pone en la red social Twitter, aforo vendido, en pocas horas, 10.000 entradas. El estadio de Linares, el Linarejos, tiene 10.000 localidades. Y ha vendido las 10.000. Las ha vendido en horas, ¿eh? Esto que vais a escuchar es un aficionado del Linares en un vídeo que ha subido de madrugada, 5:45 de la madrugada, el estadio de Linarejos.
Como podéis ver, son las 5 de la mañana y aquí me encuentro en las puertas del campo fútbol. Yo creía que esto iba a ser mucha gente y soy el primero, como siempre, que el tren no lo pierdo. Aquí estoy por mi nieto, para que puedan ver el partido de Linares Barcelona de la Copa. A ver si le consigo entradas para todos, porque yo ya tengo la mía.
Ese hombre es Juan Luis Romera. Hola, Juan Luis.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos tacos tenemos, Juan Luis?
73.
Javi Gómez, que ha quedado con usted, me ha dicho que es el abuelo coraje del Linares. ¿Por qué se ha levantado a esa hora para ir a por una entrada?
La razón obliga. Mi nieto.
Por los nietos. Pero ¿tenía pensado ir a esa hora o se ha desvelado y ha dicho voy a por una entrada?
Pues la verdad se ha dicho que tenía intención de conseguirla, pero me desperté de madrugada, me dio el instinto paternal, me enfundé mi chaquetón y mi mujer me dijo, ¿dónde vas? Digo, pues a la taquilla del Linarejo.
Y ha llegado y no había nadie.
Y allí no había nadie, una humedad tremenda, porque había llovido el día anterior y había una humedad tremenda y no había nadie, estaba solo. Yo esperaba que hubiera más aficionados, pero bueno, lo fueron llegando más tarde.
O sea, que ha comprado las primeras entradas. ¿Tenía usted ya una entrada? ¿Por qué tenía una entrada?
Yo tenía una entrada que ya había conseguido para ir yo, pero mi nieto que vive en Zaragoza, otro que tengo aquí en Linares, me llaman y me dicen, abuelo, ¿qué queremos ir? Y digo, ¿y ahora os acordáis? Pues bueno, mire.
¿Y cuántas ha comprado, Juan Luis?
Razón obliga. Pues mire, yo he comprado 3.
Sí.
Porque lo máximo que daban eran 3. Necesitaba otra y otro de los señores que había que iba con su hijo. Me han adquirido la otra.
¿Y a cuánto están las entradas?
A 60 euros.
A 60 euros. Ahora, Juan Luis, yo no quiero amargarle la fiesta, ni el madrugón, ni nada, pero...
Lo he oído.
Pero ahora son 10.000, es que la cuenta es muy fácil. 75%, 7.500 espectadores.
Bueno, la verdad es que yo creo que el aforo de los 10.000 de Linares no está contabilizado con relación a los asientos que hay.
¿Por qué?
Porque Linares tiene un rellano donde puede amparar más de los 10.000.
Pero eso, ¿ahí hay asientos o que te pones en el descampado?
Sí. No un descampado. Es que en Linares tenemos la, digamos, entre comillas, la fuerza, la suerte que podemos estar de pie en un buen sector.
Y ahí se puede quedar la gente, pero habrá que vender localidades, ¿no? Si
en la incluida están los 10.000, no hay problema.
Sí, ahora hay que explicar, ahora hay que explicarle que el gobierno dice que 7.500.
Bueno, pues mire, ya hará algo el gobierno para evitar este problema.
No, escuche. Juan Luis, usted tiene un vídeo. Yo estoy el primero. O sea, tiene un vídeo ahí que tiene que sacarlo y decirle, yo he venido el primero. A mí no me quitéis ahora la entrada, ¿eh?
Bueno, mire, hasta esas circunstancias no voy a llegar. Mire, bastante este pueblo necesitábamos ya algo en que ilusionarnos, porque no sé si lo sabrán por la estadística, somos el pueblo con más paro de España.
Eso sí que es una mala noticia, sí.
Y nos ha tocado afortunadamente el gordo de la lotería, porque algo necesitaba este pueblo. Linares es un pueblo muy trabajador y mucho arraigado. Pero desgraciadamente nos está castigando, y le vuelvo a insistir, somos el pueblo de España con más paro.
Juan Luis, ¿es de Linares, de otro equipo o de qué equipo es?
Yo soy de Linares y colchonero.
Y colchonero. Bueno, pues nada, que lo primero, que el madrugón ha servido para conseguir entrada. Y ahora a ver cómo lo resuelve el Linares, que esto que ha dicho Fouto, a lo mejor se ponen gradas supletorias y dice que el aforo es otro y valen los 10.000. Vamos a ver cómo lo solucionan.
Ponen 5.000 de supletorias y no las venden y se acabó.
Claro.
La historia es que el Linares se pueda. No sé si se pueden poner supletorias o no.
En el rellano, hombre.
Sí. No, es que hay zona para poder poner supletorias. Hay espacio suficiente.
Pues esa es la idea, esa es la idea para el presidente. Que habíamos quedado con el presidente esta noche, pero el presidente ha pensado luego, a ver qué digo yo esta noche, cómo arreglo esto, porque ha vendido todas las entradas, las 10.000. A ver qué solución le doy. Y ha dicho, voy a pensarlo con la directiva y a ver qué solución damos mañana.
Lo compadezco porque la situación no es fácil.
No es fácil,
pero para el Linares y para toda España.
Para todos, claro, sí. Pues, no, el Alcoyano que recibe al Madrid está en una situación parecida.
Efectivamente, habrá a unos más perjudicados que a otros porque las circunstancias se le agraven más dependiendo de la fisonomía del estadio.
Muy bien, Juan Luis, que me ha encantado conocerle, que pueda ir al partido con los nietos, ¿eh?
¿qué pasa? Hombre, por favor, ya le compra la bufanda también.
Hombre, o sea, claro, que, eso ya.
Ya que lo llevo.
El kit completo.
Ya que lo llevo equipado.
Nos parece bien. Un abrazo para usted y su señora, ¿eh?
Un saludo, que
gracias,
pasen buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Y feliz año nuevo.
Igualmente, feliz año. ¿Qué os parece esta historia? Que de repente, o sea, es que ha sido minutos antes, ha dicho, lo tenemos todo vendido, dice el gobierno, 75%.
Bueno, pues yo es que lo mismo eso, esto que lo de los aforos, yo creo que para ser justos con todos, y ahora hablo, por ejemplo, del Valencia Español, que se juega en viernes y a los otros les va a afectar en sábado, yo creo que o juegan todos el mismo día o empieza a partir de la jornada siguiente.
Bueno, Miguel, es que puede pasar que el País Vasco diga 50% al hilo de esto que ha dicho Fouto,
sí,
de que pueda reclamarlo,
sí,
sí, a la Liga, y diga a Madrid que juega 100%.
Bueno, claro, entonces habría que ponerse de acuerdo. Yo, claro, ya sé que esto aquí funciona por lo que...
17 países en uno.
Decide cada autonomía. Pero yo, si lo pienso en términos de competición, pues creo que tiene que afectar a todos en la misma medida.
Lo que pasa que en términos de competición, si vemos las plantillas, hay equipos que tendrán que ser suspendidos los partidos.
No
hablando de aficiones, sino de equipos, ¿no?
Ahora no hablamos de plantillas. Luego, si es menester, hablamos de plantillas. Ahora hablamos de aforo, de asistencia. Yo creo que todos tendrían que afrontar la jornada en las mismas condiciones.
Por la
picaresca esta de que te toca el calendario un viernes, puedes llenar el campo. Lo mismo que para inscribir jugadores. Si empiezas a partir del 3, pues hay equipos que no pueden inscribirlos. Si empiezas a partir del 1 de enero, yo creo que puede haber gente de guardia en la liga poniendo los sellos para que puedan inscribir todos los equipos a sus futbolistas.
Lama, ¿cómo lo ves esto de
la aforo? Yo sinceramente, evidentemente, puede que se cometan injusticias. Tampoco creo que sea una barbaridad que se diga, oye, mira, el sorteo de la Copa estaba hecho, la jornada, como dice Miguel, va a ser, no es uniforme, uno juega el 31, otro juega el 2. A partir del día 8, que me parece que es viernes nuevamente, si no me equivoco, oye, pues entra en vigor esta nueva norma, piensa que la Copa es a partido único, que el viernes volveríamos a tener un sorteo y que ya sepan todos que a partir de la próxima eliminatoria y de la siguiente jornada de Liga,
yo espero que
en teoría sería la primera, sí, de la segunda vuelta, entre en vigor esta normativa.
Yo espero que sea poco tiempo, ¿eh? Yo espero que sea poco tiempo,
bueno,
esta medida.
Pues
¿eh?
Yo no soy capaz de...
De verlo, ¿no?
De ser optimista porque... En el ámbito de la salud, todos los expertos a los que yo escucho hablar hablan de que el pico va a ser en la primera quincena de enero.
Sí, sí, no hablo de poco tiempo, de dos jornadas, no hablo de eso. Sí,
bueno, claro,
no, sí, escucha,
si hablamos de dos jornadas, puede ser.
Y también te digo, Miguel, que yo me fijo mucho en los vecinos. Cuando le pasa al vecino de arriba, Alemania, pongo en este caso, pienso que me puede pasar a mí. O sea,
hombre,
yo cuando veía lo que pasaba, digo, a mí me puede pasar igual. Pero bueno, en estas estamos.
El tema sí es el camino a seguir, Corro, porque si al final estamos viendo que el índice de fallecimiento se ha desplomado, al final habrá que vivir también. Y hay cosas que hacen alegre al pueblo y el fútbol es una de ellas, como se ha comprobado. Yo entiendo la decisión, también coincido con Manolo que habría que poner una fecha y tampoco vas a mirar para otro lado porque sea el equipo modesto, el de Copa del Rey, que es su momento del año o incluso de la década en la que le va un equipo grande que se lo ha ganado y que haga la caja y se lo vas a quitar. Pero claro, si afecta a uno, afecta a todos, y de la misma manera yo creo que habría que abrir un poco la mano en ciertas
cosas.
¿Pero de verdad crees
que la ministra de Sanidad estaba pensando hoy en el Linares?
No, Isaac, pero hoy ha habido un concierto de Dani Martín en Madrid que estaba a petar Wizzing. Entonces,
claro, pues es que entonces lo que decíamos anoche, que hay un agravio comparativo entre el fútbol y otros espectáculos. Claro, es que vosotros creéis que soluciona algo que en vez de 10.000 vayan 8.000.
No.
Claro,
no,
es que
lo mismo, por eso.
Esto es el foco de los contagios.
No.
Acontecimientos al aire libre, no sé. Es que o eres más radical o es que esto es un pellizco de cocodrilo.
Realmente,
como se suele decir.
Yo estaba mirando los datos y las estadísticas. En Liga puro y duro, yo creo que a los dos equipos que más afecta son al Betis y al Atlético de Madrid. Y a la Real Sociedad.
Y al Rayo.
Y al Rayo,
tiene
correcto,
el estadio,
sí,
en obras y le hace una...
Bueno, entonces, eso además que son los que más gente están llevando a los campos. Por ejemplo, al Barça, que le reduzcan el aforo casi hasta le va a venir bien. Porque el Barça es que no llenaba. O sea, no llenaba de ninguna manera.
Sí, vamos, que le da igual.
Y el Madrid en el último partido tuvo 38.000.
Claro, el Madrid tampoco llena. Por eso te digo que Betis, Rayo, Atlético... Bueno, pero por,
oye, si no hubiese obras, el Bernabéu estaría apretado, siendo líder.
No, no, perdona. El Madrid en esta temporada, Morales, no ha sido capaz ni un solo día de cubrir el aforo que se ha puesto a la venta.
Pero por lo incómodo que está siendo acudir al Bernabéu, lo difícil
joder,
que es
aparcar...
Joder, no
me cuentes por lo que sea, yo te hablo de hoy. De la realidad de hoy es que el Madrid no cubre, por tanto al Madrid que le reduzcan el aforo le da igual, porque es que no cubre. Ahora, si el campo estuviera cojonudo, fuera nuevo, estaríamos hablando de otro tema, pero yo hablo de hoy, que es cuando está el problema. Y yo creo que los únicos cuatro equipos que han demostrado, o cinco, meto hasta Osasuna, que han demostrado que están teniendo tirón, que hay veces que se llenan los campos, pues a eso sí que le van a perjudicar, porque posiblemente tendrán que volver al sorteo de abonados a ver quién puede entrar o no. A los demás, hasta les hacen un favor.
Bueno, asunto aforo, vamos a ver cómo evoluciona. Digo que mañana Canarias decide, por ejemplo, qué pasa con este, entre otros, el Tenerife-Las Palmas, que es el derbi canario, que ya hablamos con el presidente, y que estaba pues temiendo que les pudieran hacer el partido a puerta cerrada, que yo creo que en ese punto no va a estar ninguno, en ninguna
comunidad. Es que había mucha presión en Canarias por el tema del derbi. Claro, la primera idea era puerta cerrada.
Sí, sí.
Claro, ahora es un derbi, el perjudicado es el Tenerife, son dos equipos canarios. Es que ahí hay muchas presiones y hay mucha historia ahí.
Bueno, vamos a ver qué decide mañana el gobierno canario, en el consejero de sanidad del gobierno canario. Bueno, vamos a hacer un repaso por los equipos más importantes del fútbol español que han vuelto y que han notificado en el día de hoy positivos. Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal, Corro?
Cuatro en el Madrid,
Deja de decir antes que nada qué grandes los abuelos,
Qué grandes los abuelos, sí. Se ha levantado... ¿Sabes por qué se ha levantado, no?
Enorme Juan Luis.
No se ha desvelado, sino porque hay una edad en la que te levantas por la noche, ¿sabes? Varias veces. Y entonces ha dicho en una de estas, pues me voy para allá,
Pero no todo el mundo haría...
No. Efectivamente, es un abuelo coraje de Linares. Oye, cuatro positivos. ¿Nombre de los positivos?
Sí, fíjate que ayer decíamos que a lo mejor si no había ningún positivo podía ser la primera vez en toda la temporada que Ancelotti pudiese contar con todos. Se ha dado la circunstancia que los ocho que eran... positivos ya estaban sanados y sanos para la próxima jornada. Se había superado el brote, pero hoy han dado esos cuatro positivos, como dices, Courtois, Vinicius, Valverde y Camavinga. En el caso de Courtois, Vinicius y Camavinga es la primera vez, en el caso de Fede Valverde es la segunda a lo largo de la temporada, así que cuatro bajas, que se pierde el seguro el partido del próximo domingo en Getafe a las 2 de la tarde. Se pierden seguro el partido de Copa en el Collao ante el Alcoyano. Vamos a ver si alguno llega a ese primer partido de la temporada en el Bernabéu el día 8 ante el Valencia, y seguro ya van a estar en la Supercopa de España a mediados.
Fíjate, hoy han notificado estos positivos. Si los hubieran notificado mañana, a los 7 días, si estaban asintomáticos, podían volver a jugar.
Volvemos a lo mismo.
Volvemos a lo mismo, claro. Efectivamente. Volvemos a lo mismo.
No puede ser.
Volvemos a lo mismo. Hay gente que se va a contagiar antes, que va a estar más tiempo que uno que se ha contagiado después o que ha notificado que se ha contagiado después. Por ejemplo, Javi Gómez, en el Atlético de Madrid, hoy, ¿ha notificado algún positivo el Atlético de Madrid?
Ninguno.
Ninguno. ¿Mañana puede notificar?
Mañana sí. Con lo cual, estarían menos tiempo de baja que los positivos que ha notificado hoy el Real Madrid.
¿Por qué han pasado los test? ¿Tienen los resultados? ¿Conocen los resultados o todavía?
Se conocen los resultados de los antígenos. Porque hoy
¿Y antígenos todos negativos?
Todos negativos. Solo hay dos jugadores que no se han hecho antígenos, que son Antoine Griezmann, que está lesionado, y también Marcos Llorente, porque se tienen que hacer PCR para ser tratados por los fisios, por el protocolo de la Liga. Entonces, los dos han acudido al Cerro del Espino, los dos se han hecho PCR, pero se han ido a su casa. Todos los demás han hecho antígenos, como han dado negativo, todos han podido entrenar en el campo. La mayor parte del entreno ha sido individual o en grupos muy, muy, muy reducidos. Y mañana, cuando tengan el resultado de los PCR por la mañana, ya podrán entrenar todos en grupo.
¿Se teme que mañana pueda aparecer algún positivo?
Sí, ¿sí? Claro que sí.
Víctor, ¿positivos en el Barcelona?
Hoy hemos conocido tres: Gavi, Umtiti, que es la segunda vez que lo pasa, y Ousmane Dembélé después de la boda, como decía antes Lama. Son siete ya, Lenglet, Alves, Alba y Valde también son positivos, y pendientes mañana de los test PCR, de los resultados de los test PCR que se han hecho hoy: Araujo, Des, Piqué, Neto y Coutinho. Hoy han dado negativo los antígenos, pero mañana sabremos los resultados de las PCR.
¿Cuántas bajas tiene Xavi? Al margen de estos positivos, ¿cuántos suma?
Son 15 bajas para
15 bajas.
Visitar a Mallorca, son 13 jugadores del primer equipo. Como decías, solo hay 8 jugadores de campo para el Mallorca. Son Mingueza, Eric García, Piqué, Araujo, Frenkie de Jong, Ricky Puig, Coutinho y Luke de Jong, que estaba pendiente de su salida, pero ahora mismo al Barça le sale más a cuenta que aguante unos días más vistiendo la camiseta del Barça que se vaya esta semana.
¿Qué equipo te sale más o menos que pueda poner contra el Mallorca?
Ter Stegen en portería, defensa de tres, Araujo, Piqué y Eric García, cuatro mediocampistas, Frenkie de Jong, Nico, con ficha del Barça B, Ricky Puig y Coutinho, y arriba, Abde, con ficha del Barça B, Luke de Jong y Jude Gla, con ficha del filial.
O sea, que son ahí los que a lo mejor no serían titulares, Ricky Puig y Coutinho, que no serían titulares, ¿no?
Si queda de suplentes, queda Neto y Mingueza, del
primer aclaración.
Equipo.
Bueno, y los sancionados Gavi y Busquets, ¿no?
Una aclaración sí. Me gustaría hacer, Corro. Son cinco jugadores, cuando hay un brote de COVID, son cinco jugadores mínimo en el once, pero si tienes siete o más, tienes que alinear a siete.
Sí, sí, claro.
Bueno, eso es...
Es decir, el Barça, por ejemplo, tiene ocho más el portero, ¿no?
Sí.
Tiene nueve. Vale.
No, ocho más dos porteros.
Va más dos porteros, ¿vale? Bueno, pues de los ocho, siete tienen que,
sí, sí.
Siete tienen que ser, incluido el portero.
Sí, sí, que ocho tienen que ser de los
o sea,
que están en la
primera.
Si tú
tienes, solo cinco, perfecto. Pero si tienes siete o más, tienes que alinear mínimo siete.
Sí, si te toca que tienes siete laterales zurdos, tienes que poner siete laterales
los siete,
zurdos.
Los siete con ficha profesional. Salvo que tuvieras entre los siete dos porteros. Que si tienes dos porteros, uno está en el banquillo y otro está jugando, y entonces ahí tendrías seis. Pero tienes que poner, para cumplir la norma, hasta siete.
Te hacen la norma te hace la alineación.
Carlos Ganga. Hola, Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas noches a
¿Cómo
todos.
Está el Rayo después de la conversación que tuvimos ayer con el presidente, con Martín Presa?
Bien, mejor. Si hablabais de bajas en los otros equipos, en el Rayo altas, hoy tres. Se han recuperado Luka, Zidane, Patecis y también Maras. Así que la cifra baja de 17 contagiados a 14. Y Iraola ya tiene a 11 disponibles del primer equipo para jugar el domingo en el Metropolitano.
¿Y qué previsión tienen para el partido? ¿Crees que va a recuperar más jugadores?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que si ya han recuperado estos tres que fueron del primer brote, que se comunicó el día 21 de diciembre, yo creo que de aquí al domingo se espera más recuperar a más jugadores. Así que se disipa por completo ya la idea de que se pueda aplazar este Atlético Rayo, el Rayo que, por cierto, no lo ha pedido a la Liga, porque sabe que no se lo van a conceder, y así que a la espera está Andoni Iraola, que también está aislado en su casa de momento.
Recuerden que el Valencia ha notificado cuatro, que juega el próximo viernes, no ha querido decir quiénes son, el Sevilla uno más, después de los tres de ayer de medianoche, y el Atleti, Marcelino, su entrenador, y Zárraga. Y en segunda, Girona ha notificado tres, cuatro el Leganés y cinco el Alcorcón. Y hemos comentado al principio que Fouto hay clubes que no lo van a decir. Por ejemplo, el Villarreal ha hecho público hoy que no va a hacer público los positivos. Se los comunica a la Liga, y como el Getafe, que tampoco los va a comunicar, ¿no?
Esa es la obligación, decírselo a la Liga, decírselo al Ministerio de Sanidad y punto. No es necesario que lo publiquen, salvo que el club quiera o los jugadores quieran. Supongo que será una estrategia o que lo habrán decidido así, pero evidentemente que la gente sepa que hay positivos.
Aquí nos vamos a enterar cuando conozcamos la lista de los que están en el campo y los que están en el banquillo. Yo te digo una cosa, aquí cada uno que haga lo que quiera, respetando la información, que además alguno a lo mejor no quiere que se sepa, pero que esta información es para los aficionados, que no hay ningún espectáculo en el mundo al que tú vayas sin saber quiénes son los protagonistas. O sea, en el fútbol desde hace tiempo, no con COVID, sin COVID, hay gente que no da la lista. O sea, no hay ningún espectáculo en el mundo. O sea, imaginaos que vosotros tenéis ganas de ver a Cristiano Ronaldo y no sabéis antes del partido si Cristiano Ronaldo está en la lista o no está en la lista. Hombre, yo creo que el aficionado se merece pues el respeto de saber a quién va a ver. ¿No?
De todas formas, es mucho más fácil que eso, ¿eh? Nosotros ahora lo estamos haciendo de otra manera, que es que simplemente, como podemos entrar al entrenamiento, ver los que faltas.
Sí, o como te pones tú en la rotonda y ves los que entran, claro, de Valdebebas, y ves los que entran o no. Pero para el periodista está muy bien, porque cuantas más noticias nos oculten, más trabajo tenemos para dar noticias, porque todo se convierte en noticia. Tú te pones en la rotonda y dices, ha venido Asensio, ha venido Carvajal, pues eso es noticia que das tú. Pero para el aficionado, que el aficionado de un club necesita saber cómo está su equipo, yo, de verdad, la realidad es que no lo entiendo. O sea, yo voy a un espectáculo y no sé quiénes son los protagonistas, pues, ¿a qué? O sea, yo voy al cine y sé quién actúa, voy al teatro y sé quiénes son los actores, voy a un concierto y sé quién toca, y voy al fútbol y no sé quién juega, pues no lo entiendo.
Total. Es un oscurantismo que va contra la realidad. Hombre, de los tiempos que corremos.
Pero no para el periodista. O sea, pero insisto, para mí, que como no se sabe, si yo me levanto por la mañana y me voy al avión donde se monta, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un equipo que no da convocatorias, el Valencia, y allí digo, entra Guedes, pues estoy dando noticias, pero cojonudo, noticias, pero ¿y el aficionado? El aficionado que se compra una entrada, querrá saber si juega Guedes o va Guedes en la lista de convocados.
Pero es que además, Corro, estamos en una circunstancia excepcional, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor por aquello de la
con las lesiones y demás no quieran hacerlo oficial porque son cosas que se pueden entender, ¿no? Pero en esta medida excepcional, el dar un positivo, eso tendría que ser obligado por parte de la Liga.
Sí, incluso te digo, Melchor, que mira, no se hacen públicos los partes médicos porque, por ejemplo, y yo eso lo entiendo, que si uno tiene un golpe en el dedo gordo del pie, no quiere el club que se sepa porque el rival...
O el jugador.
El rival,
que el jugador no
escucha,
quiera...
escucha, porque el rival le puede pisar en ese dedo. Yo eso lo entiendo. O sea, eso lo entiendo perfectamente. Pues o sea, entiendo que no se den detalles sobre lo que... en detalles muy específicos. Pero que un tío... Que tú como aficionado de ese equipo que vas al partido no sepas los jugadores que va a haber en ese partido, pues si estoy pagando por ver a esos jugadores...
Yo no entiendo eso ni nada de lo que está pasando en el mundo del fútbol. Hemos sido campeones de Europa y del mundo, puertas abiertas, entrenamientos abiertos, conviviendo con los jugadores, viajando con los jugadores. Y no hablo de los periodistas, que los periodistas somos los de menos.
Claro, hablo de la forma de trabajar. Yo estoy hablando de los aficionados.
Hablo de la forma de trabajar en el mundo del fútbol.
Al periodista ni agua.
La forma de trabajar en el mundo del fútbol, que veíamos todo, convivíamos y estábamos ahí y contábamos lo que pasaba. Ahora se oculta hasta un mínimo esguince de un futbolista porque conviene al club o al jugador. El Sevilla y el Valencia, creo que el Sevilla también, no dan lista de convocados, nos hemos vuelto locos. Pero esto qué es, no dan
lista de convocados. Hay muchos equipos que no dan lista de convocados.
Ahora ocultar el COVID, es que de verdad.
Los que no han dado la lista, ¿quiénes son? El Villarreal y el Getafe,
sí,
¿no?
Sí. Y he dicho al principio que entre esos equipos hay casos de COVID.
Yo poniéndome en su pellejo, primero habrá sido efectivamente por eso, y luego porque a lo mejor el Villarreal, yo qué sé, se tienen COVID los dos laterales derechos. Pues el rival ya prepara y dice, oye, que no tiene lateral derecho, no sé.
Da igual, tendrá soluciones en la plantilla para cambiar eso. Es que yo soy el resto de clubs y hago lo mismo ahora, entonces vivimos en la desinformación. Claro, es que no puede ser esto.
Pero entonces la Liga, que es la que lidera todo este tema del COVID, yo creo que es la que debería dar transparencia a la situación.
Total,
para que supiéramos el porqué de sus decisiones o de sus
pero,
acciones.
Pero mire, la Liga no puede hacer público algo que no es de su competencia. Pero,
evidentemente, porque hay jugadores que a lo mejor hay jugadores, y eso es respetable, que claro, no quieren que se sepa por qué es baja. Eso es una cosa, pero que es baja, sí se debe saber.
Pero por eso yo te decía, Corro, antes, que una cosa es por una lesión, una enfermedad o lo que sea, y otra cosa es la circunstancia que estamos viviendo de una pandemia, del COVID. Y
bueno, es una enfermedad también, Melchor.
Sí,
claro,
pero es un positivo, que evidentemente tú tienes un positivo en tu empresa y no puedes ir a
pero
trabajar.
Pero bueno, que sí, que perfecto, que pues yo si lo dicen, perfecto, pero igual. Que, oye, que tampoco les podemos poner una pistola en la cabeza.
No, yo he hecho solo una reflexión, de lo que a mí me parece.
Yo, Corro, te entiendo, es verdad. También es verdad que cuando tú compras una entrada para ver a Alejandro Sanz, vas a ver a Alejandro Sanz. Cuando compras una entrada para el Madrid, vas a ver al Madrid, ¿vale? A todo el equipo. Pero es cierto que, oye, chico,
o no, uno... o escucha foto, o voy a ver a Benzema.
Sí,
porque
perfecto,
me mola
sí.
Benzema.
Sí, pero que bueno, que en la
entrada... gente que va a ver jugadores.
Pero que en la entrada Messi, no pone...
¿A Messi cuánta gente va a verle?
Sí, pero que en la entrada de que tú te compras no pone voy a ver a Benzema. Vas a ver el partido, ¿vale?
Sí, pero que...
Que yo te entiendo perfectamente,
pero
demonicemos tampoco a los que no lo dicen.
No, yo digo que no tienen por qué especificar por qué es baja. Eso lo entiendo. Lo entiendo porque pueden, la privacidad de cada uno, y a uno no le apetece que digan, a Bale no le apetece que digan las lesiones que tiene, me parece correcto. Pero sí digo que tú deberías decir que ese futbolista no está para ese partido. Eso sí. O sea, no por qué, por lo que él quiera. Pero que no está, eso yo creo que sí debería saberlo el aficionado que va al partido. Y dicho todo esto y esta reflexión de navideña, si no tenéis nada más que decir... Sí,
yo nada,
abandono.
Únicamente, Corrochano, que ayer te dije, a día de hoy, con todos los positivos contabilizados, no peligra ningún partido. En los positivos de hoy tampoco peligra de momento ningún partido de la Liga Santander y de la Liga Smartbank para este fin de semana. Y días clave, señalamos dos. Uno mañana, que son los test de los partidos del viernes, y otro el sábado día 1, que son los test de los partidos del domingo, que digamos que son los momentos claves porque ahí sí que te puede a lo mejor aparecer otro brote de jugadores, ¿vale? Pero a día de ayer no había peligro ningún partido, a día de hoy tampoco peligra ningún partido.
Muy bien.
Yo, Corro, sí quería hablar un segundo del Real Madrid porque me parece que el brote que vivía antes de las fechas navideñas era algo natural que estábamos sufriendo en todos los clubes y en toda la sociedad, pero lo que ha ocurrido hoy me parece un acto de una imprudencia. O sea, yo creo que es un tema que da para tratar, que los cuatro futbolistas que vienen contagiados son futbolistas que han viajado. Y creo que los tiempos que corren...
En el pecado llevan la penitencia, porque la gente los ha visto. En el pecado llevan la penitencia.
Y Dembélé, en los tiempos que corren...
Vinicius, Courtois, llevan la... Porque se han expuesto demasiado, se han expuesto.
Yo doy mi opinión, Melchor. Yo doy mi opinión, no la he acabado. Sí. Y la remato. Yo creo que los tiempos que corren y con el dinero que ganan los futbolistas y con el tiempo que tendrán de tener vacaciones, para unos pocos días que tienen de vacaciones, con el dinero que tienen que pueden pagar pagar los viajes de todos los familiares que vengan a sus casas en Madrid, que se queden en su casa de lujo de Madrid, que les hagan un PCR o un test a cada familiar para celebrar la Navidad juntos, que es una oportunidad que el resto de la sociedad no tiene, deberían de ser más consecuentes con su cargo en el club, con la importancia que tienen jugadores como Courtois o como Vinicius, que son indiscutibles, y no haber viajado tan lejos con el riesgo que han corrido todos de contagiarse, como efectivamente los cuatro se han contagiado.
Yo quiero decir que entendiendo esa postura, y que es algo que se está comentando y mucho, hay que decir que en España tenemos 100.000 contagios sin salir de España, ¿eh? No por viajar te vas a contagiar más. Quiero decir, depende. Y ninguno está exento de, por muchas medidas que tomes, por mucha precaución de coger el COVID. Es cierto que ellos han viajado otros que tampoco se han contagiado, pero quedándote en España o en tu casa encerrado también te puedes contagiar, como ha pasado a mucha gente.
Una opinión y la contraria, me parece correcto. Oye, os despido que tengo otras cosas. Un abrazo y hasta mañana. Adiós, Lama.
Adiós.
Adiós, Miguel Rico.
Adiós, familia.
Adiós, Roberto Morales.
Un abrazo.
Fauto, gracias siempre, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Víctor Navarro, Melchor Ruiz, Javi Gómez y Carlos Ganga. Gracias a todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. Enviar tus mejores deseos. Postear tus vacaciones. Saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Mamá, hemos pensado en pasar Nochevieja en casa de mis suegros y Año Nuevo aquí contigo. ¿Te importa?
¿A mí? ¿A la madre que te trajo al mundo? ¿A mí qué me va a importar? El 1 de enero os espero en casa.
Anda, toma tu cupón extra de Navidad de la 11.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Por ejemplo, una impresora HP Plus más inteligente que pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Pide una impresora HP Plus a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga, entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Esta Navidad, el Niño Dios se encarna en cada uno de los cristianos que hoy, en este mundo, sufren necesidad, discriminación o persecución a causa de su fe. Esta Navidad ese niño llama a tu puerta y espera que haya sitio en tu posada para tantos hermanos que te necesitan para sobrevivir y mantener viva su fe. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, regálales esperanza. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque bueno, con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy yo de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know.
El día 1 de enero comienza el Dakar. ¿Va a ir Carlos Miquel? No va a ir todo el Dakar, pero va a ir Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Estoy, digamos que en una capilla. Cuidándome para poder dar negativo de camino del Dakar, que me iré para el día 5 o así. Y hay que estar... Y eso tampoco te asegura nada, estar bastante aislado. Pero bueno, es lo que estamos haciendo. Y también pendiente un poco de un Dakar en el que, ojo, el COVID es muy protagonista por Omicron, porque estamos en torno a los 10 positivos. Hemos tenido el positivo de Sara García, pero ella está esperando un segundo test que le han hecho y mañana llega el resultado. Y, hombre, es algo que da mucha rabia a toda la caravana del Dakar, porque un positivo te deja fuera de tu sueño y de un año de preparación, que es algo que es una pasada. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien, que Sara al final se incorpore, que no tengan problema ninguno de los pilotos más que están ya por Arabia Saudí y que vivamos de nuevo, pues eso, el rally más importante del mundo. Yo estaré en el bucle de Riyadh. Llegaré el 5 de enero allí a...
¿Quién te ha invitado?
Audi. Vamos con Audi y con este proyecto de ganar con un coche eléctrico. Híbrido, porque tiene 350 litros de gasolina, pero no alimentan, no van directamente, no son las que mueve ese motor de gasolina, no mueve directamente la rueda, lo que hace es cargar las baterías. Al final son 3 motores, un coche complejísimo, es una apuesta muy arriesgada porque no ha hecho ningún rally antes, pero como están, lo llevan ese coche, el mejor piloto del mundo y el mejor copiloto del mundo, pues yo creo que podemos estar.
¿Nos obligan a hablar con alguien de Audi o ha sido una elección propia?
Hombre, elección propia sin duda, vamos, no te quepa duda.
Bueno, llamada, pues sí, si no es el mejor, estará en el top de los copilotos del mundo, se llama Lucas Cruz. Hola, Lucas, ¿qué tal, Yeda?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Es que ahora hay que preguntar cómo estás de verdad, antes de ¿cómo estás? Bueno, y seguías para adelante, pero ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis, no? ¿Cómo os va la vida?
No toso, no sudo, no me duele la garganta.
Buenas noticias. Aunque ya sabes que esto es que como ahí va la maquinita, ¿no? El dispositivo que recoge el palillo, ¿no? Lo echan ahí y lo que salga. Esto todo como es un virus que está en todos los sitios y cada vez más, pues es un poco de lotería. Pero bueno, confiemos en que no pase nada. Que ¿tu profesión cuál es, aparte de copiloto?
Bueno, yo formación es ingeniero informático, pero no ejerciente, porque ya llevo unos cuantos años dedicados profesionalmente al mundo de la competición y bueno, tocó en su día decidirme si tener un despacho con silla fija o un despacho más pequeño y con vistas a diferentes partes del mundo, ¿no?
Sí, has hecho Dakar en Sudamérica, Dakar en Arabia. ¿Llegaste a hacer Dakar en África o no?
Sí, yo ¿sí? El primer Dakar fue en el 2001 y empecé en África. He hecho unos cuantos allí. En Sudamérica, por ejemplo, como era verano cuando íbamos, se parecía mucho en algunas zonas a lo que era, te recordaba mucho la sabana africana, ¿no?
O sea, pero a ti te sueltan, perdóname, Lucas, a ti te sueltan en un desierto, o sea, te tapan los ojos, te llevan en un avión a uno de los tres desiertos y tú identificas cuál es.
Por el rato que estoy volando así, pero
si no.
Es muy difícil.
Muy difícil, ¿no?
Hay connotaciones pues de colores de arena, de tipos de arena, pero bueno, los puedes tener igual en otra parte del mundo, ¿no? Pero cada uno tiene su particularidad y su colorido, sus piedras, ¿no? Que parezca un poco raro, pero sí que cada uno tiene su forma diferente, ¿no? Pero que en todos ellos te sientes como eres, ¿no? Que te sientes una piececita insignificante de un planeta tan grande.
¿El asiento más incómodo en el que has ido, cuál es?
Yo creo que es difícil acordarse, porque tendemos a olvidarnos de los malos momentos, ¿no? Y siempre sacamos lo positivo de todo ello, ¿no?
¿Pero piernas abiertas en alguno o en ninguno?
Yo creo que ninguno.
En ninguno, ¿no?
Todo bien justito, ¿no? Y en algunos torcidos.
De lado, en algunos de lado te iba a decir.
Sí, sí. En Mitsubishi, por ejemplo, íbamos de lado. Un pelín torcido el asiento porque los escapes salían por mi lado y no... Siempre es el último elemento que colocan en el coche, que es el asiento copiloto.
Sí, pero fíjate...
Queda un poco que queda y ahí te ponen.
Sí, 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 es verdad. Fijaros una cosa que, Corro, que este es un habitáculo mucho más estrecho que el del Mini anterior y el baquete de tanto de Carlos como de Lucas está hecho a medida. Es decir, eso es una cosa curiosa, Lucas, ¿no?, de contar, ¿eh? ¿Cómo os han tenido que poner unos moldes para que sea exactamente, es decir, como se hacen los monoplazas de carreras, para que sea exactamente igual, sí. ¿No?
El agujero donde vamos sentados forma parte de la estructura del chasis. Entonces lo que hacen es colocar una bolsa con una mezcla de dos componentes químicos. Entonces hace una reacción, se calienta, se infla como si fuese una espuma y tú te sientas e intentas adoptar la posición en la que te gustaría ir en el vehículo de carreras. Entonces se va formando y va adaptándose a tu cuerpo y al agujero donde vas a ir sentado.
Qué bueno.
Entonces esto se va inflando y va adaptándose. Y luego, pues bueno, hay que acabarlo de perfilar todos los cantos para que quede poco a gusto del consumidor, ¿no? Pero realmente formamos parte del chasis.
¿El libro de ruta es como un iPad? ¿El que llevas es un iPad?
Es una tableta, sí.
Una tableta.
En la que está el límite, tiene este año lleva integrado GPS dentro y tienes una serie de funciones añadidas y el problema es que cuando tú quieres ver estas funciones pues reduces la cantidad de notas que estás viendo. Y también llevas, pues, para cada una un mando, como una especie de mando extensible, o sea, va conectado con un cable, no es un mando a distancia, ¿sí? Es un mando en el que tienes unas pequeñas funciones, pero con la que puedes ir pasando línea a línea o página a página y pudiendo acceder a los diferentes menús.
¿Cuándo te dan el del día? ¿Cuánto tiempo antes?
Bueno, los 15 minutos de rigor antes de empezar 15. La especial, tienes la...
¿Y qué haces? Como antes de un examen a toda leche, ¿no?
Bueno, al final no te queda más narices que echarle el ojo a las cuatro notas que te da el organizador y poca cosa más, no te da tiempo a más porque es materialmente imposible. No te da tiempo a imaginarte qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que vas a ver, ¿no? Solo si hay alguna nota así con mucho diseño, mucho dibujo y viene muy seguida a cualquier otra nota, pues que puedas hacer una previsualización, pero poca cosa más. Como además ya viene en colores que te facilita un poco la lectura, pues no te queda más narices que, que jugar con ello.
En un rally, en el mundial de rallies habitual, que ganó Carlos, por ejemplo, dos veces, con Luis Moya, tenemos la imagen de rápido Luis Moya que iba cantando pa, 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 pero aquí no cantarás tan rápido, ¿no? Aquí incluso dirás en algún momento, oye, Carlos, párate aquí, que no sabemos la duna que hay delante, cómo es, ¿eso lo hacéis?
Bueno, ahí en zonas en las como las cosas pasan muy rápido, tú cuando cantas una curva es una información muy concisa. Yo lo que tengo que hacer es describir un diseño que yo estoy viendo para que el piloto lo entienda, y mientras tanto voy haciéndole un regresivo de la distancia que falta hasta llegar a la siguiente.
¿Tienes en la cabeza algún ejemplo para que el oyente sepa cómo es más o menos?
Bueno, pues por ejemplo, nosotros llegamos a un cruce, por ejemplo, y llegamos a un cruce en T. Entonces tenemos que ir hacia la derecha. Pues le diría cruce en T a la derecha y a 1,5 km la siguiente nota, que será una Y izquierda. Luego a 1 km, Y izquierda, 600 metros, Y izquierda, 400 metros, Y izquierda, 200, 100, Y izquierda. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
Ahí lo tienes, sí.
Pero escucha, entonces, pero imagínate, me imagino que habrá rectas de, no sé, de la recta más grande que hay, ¿cuántos kilómetros? Puede haber varios kilómetros en los que no tengas que dar una información, o siempre tienes que dar una información.
Es muy raro que haya unas distancias muy largas. ¿Sí? Aunque hayan 3 kilómetros, es que pasa muy rápido, porque todo y que los coches están limitados a 170 kilómetros por hora, para que os hagáis una idea, el año pasado el límite estaba a 180 y más de la mitad del rally íbamos a 180. Entonces, si ahora nos bajan a 170, yo creo que volveremos a ir un poco bastante rato muy deprisa.
No, te lo decía,
las cosas pasan muy rápido.
Te lo decía, Lucas, por si había tiempo para decirle, ¿viste al Barça ayer o viste al Madrid? No hay tiempo para eso.
No hay mucho tiempo, ¿no? Y dentro del coche tampoco hay.
O sea, no habléis de nada que no sea... Tú no hablas nada, ¿no?
Yo ya de por sí hablo poco, sí. Y menos cuando estoy metido en faena, ¿no? Porque también tienes muchas cosas que controlar y a la velocidad que vas, cualquier despiste es accidente seguro, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es mantener la concentración y estar activo las 3-4 horas que puede durar la especial, porque si no, la velocidad que llevas no te permite hacerlo. Si fueses en un camión, a lo mejor, o en un vehículo mucho más pequeño, pues sí que te da algo de tiempo de hacer algún comentario, pero si no, es bastante complicado.
Carlos, sí. Estoy aquí preguntando yo chorradas y tú eres el que,
no, yo
el que sabes.
Yo tengo dos dudas. Uno, si te esperas, Lucas, la navegación con trampas del año pasado, y la otra, cuánto miedo hay a la fiabilidad, porque al fin y al cabo es un coche nuevo y tenéis, pero más nuevo que los demás, que aunque los otros también sean nuevos, sobre todo los Toyota, cuánto miedo tenéis, porque va a ser sus primeros kilómetros de competición, va a ser el prólogo del sábado. Así que esas son mis dos dudas con vuestra trayectoria en este Dakar.
Bueno, por un lado, la pregunta de la navegación está claro que va a ser liada, ¿no? Porque visto el resultado que les dio el año pasado, ya les gusta ya generar contenidos, y una manera de generar contenido es haciéndolo de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que adaptar un poco la manera de conducir, la manera de afrontar o de llegar a los cruces en según qué momentos, y visto un poco las medias que consiguieron el año pasado, yo creo que volveremos un poco a la línea de volver a ralentizar la carrera que yo creo que les funcionó, ¿no? Por otra parte, pues bueno, la fiabilidad está claro. Todos tenemos miedo de la fiabilidad cuando tienes un coche nuevo y cuando no has podido ponerle un número en la puerta y hacer kilómetros de crono, ¿no? Nosotros tenemos el hándicap añadido que hay muchos más factores que nos pueden dar problemas en el sentido comparativo con los otros competidores. Luego, lo de siempre, las baterías es otro elemento más que el resto no tiene, y la parte mecánica, pues bueno, lo hemos hecho los kilómetros que lo hemos hecho, estamos contentos con los kilómetros que hemos hecho, la calidad de los kilómetros, pero como siempre es como las pipas, siempre quieres más. Pues esto es lo mismo.
Claro. Muy bien. Lucas Cruz, tres veces ganador del Dakar, copiloto con Carlos Sainz. Me ha encantado escucharte. Que descanses, que vaya todo bien, ¿eh? Que, bueno, vamos a ver si somos capaces de ganar uno más, ¿eh? Que siempre uno más. Queremos uno más siempre. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y haremos lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. Pero bueno, sería todo un hito que una marca el primer año con el proyecto nuevo consiga una victoria. Pero bueno, no tiraremos la toalla el primer día y saldremos a hacer las cosas como sabemos y sobre todo a disfrutar la carrera y ofrecer unas imágenes bonitas a los espectadores.
Miraremos eso que has dicho con cariño. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos, remata lo que quieras decir.
Bueno, rematar. Atento a este coche que parece un Batmóvil, ya os lo voy avisando. Y atentos a otra especie de Batmóvil, que es el coche de Nani Roma. Nani Roma va en forma equipo con Sebastián Loeb. Vaya dos pilotazos. Por cierto, recordemos, Roma ha ganado en coches y en motos. Y es un coche más conservador, con lo cual en teoría puede tener un poco más de fiabilidad. Es el prototipo del equipo de David Richards. Y va a ser, de luego, un rival por el título con Toyota, con Alatilla. Debuta Laia Sanz en coches y luego en motos pues tendremos a... tenemos menos personajes de los normales, de los habituales. Por cierto, también está Cristina Gutiérrez también en coches, en los buggies pequeños. Y sobre todo, bueno, el que en teoría es más seguro va a ser Lorenzo Santorino, que por cierto ha dado negativo, va a poder entrar en el campamento con su Sherco, el piloto salmantino, que terminó sexto el año pasado, y a ver si puede acabar entre los tres primeros, que es su objetivo.
Suerte a todos, que lo contaremos, por supuesto, con Carlos Miquel desde allí, desde Jeddah, en Arabia Saudí, donde se disputa este Rally Dakar. Un abrazo, Carlos, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. One shot is never enough. I just
wait for us to go in circles. Bueno, vamos allá. Esto es una tradición de las Navidades. Se llama las músicas de los vestuarios. ¿Quieren saber ustedes qué se oye en el vestuario de su equipo de primera? De su equipo del alma. Es posible que quieran mucho a su equipo y quieran muy poco a los que ponen la música en el vestuario, pero lo van a comprobar en un momento. Comparece en este estudio, buenas noches, Javi Nieves.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Javi?
Vengo a hacer de Risto Nieves.
Efectivamente.
Siempre me pongo a criticar aquí todo, pero bien, bien, muy bien, encantado y feliz de veros.
Y está aquí la locutora de radio, Gema Santos. ¡Hola, Gema!
¡Hola, Corro! ¡Hola, Javi! ¿Qué tal? ¡Hola a todos! ¡Muy buenas noches!
Bueno, esto es creo que es la décima edición. El año pasado no la hicimos por la pandemia.
¡Qué divinos estamos 10 años después!
Y aquí estamos, afortunadamente, ¿no? Compartiendo estudio, que eso es una gran noticia. Bueno, os voy a recordar, Javi, la canción que elegiste como ganadora de la última edición. Es esta.
A ver.
Para mí fue sorpresa.
¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi subir.
Para mí también.
Esto es Calma de Daddy Yankee, ¿no?
Sí, señor. Imaginaos cómo estarían los vestuarios para que saliera esta canción ganadora. Pero bueno, repetimos, la música es para pasárselo bien.
Y ganó el Villarreal, que era la segunda vez que ganaba. El Villarreal ha ganado dos ediciones. Creo que el Barça también dos ediciones. Y vamos a por esta décima edición, a ver quién gana. Bueno, hemos repartido los 20 equipos de primera, los 20 vestuarios, en cuatro zonas. Zona centro, zona sur, zona mediterráneo y zona norte, como si fuera la España de los años 20 o por ahí, más o menos.
Sí, señor.
Bueno, empezamos por la zona centro, ¿no? Ya saben, ponemos las músicas de los vestuarios de la zona centro, las escuchamos, Gemma las va presentando y luego Javi Nieves elige una que pasa a la final, así que habrá cuatro finalistas. Adelante, Gemma Santos.
Y empezamos con el Real Madrid. Allí se escucha lo que pinchan Marcelo y Benzema. Atentos a este tema, como un bebé. Los autores, J Balvin, Bad Bunny, ya empezamos con Bad Bunny, y Mr. Easy.
Trato y queda en nada. Peleamos otra vez.
Hace dos años, este tema es de 2019, Baila pa' mí, me gusta la manera que me lo mueve así. Yo a Ancelotti no le veo, ¿eh?
Yo no quiero estar en ese vestuario cuando bailen esto, ¿eh? Oye, ¿quién pone esto?
Marcelo y Benzema.
O sea, un francés y un brasileño. Vale, unidos vale, vale. Por Balvin, Bad Bunny y Mr. Aishi.
Con esto se animan en el Madrid, ojo, ojo. Fíjate. No diga de nuevo que
trátame bien. Imagínate a Ancelotti, cadera pa' aquí, cadera pa' allá. Bueno, vámonos al vestuario del Atlético de Madrid. Allí Coque, que es el DJ, es un poco pelotilla porque pincha la canción Partido a Partido, que es el lema de su entrenador. Es un temazo compuesto por Leiva y por Sabina, dos rojiblancos de pro.
Ah, es que esto es otra cosa, hombre. Esto ya es un himno, esto es, mira, mira. Los bulevares de mi corazón. ¡Ole!
Los profetas de anteayer. Pero esto lo pondrán después de entrenar para relajarse, ¿no?
Esto lo ponen para salir crecidos, ¿no? Como si tú, como que quien tiene un himno. O sea, ¿qué equipo tiene un himno así? Sin botas. Fíjate. Al balcón
de la soledad trepan los nombres. Hombre, que juegan con ventaja. Si pues tienes claro, a dos artistas así Sabina del Atleti.
Oye, diré que es Leiva. Leiva se llama Leiva porque hubo un jugador en el Atlético de Madrid que se llamaba Leiviña.
Leiviña, sí, claro.
Sí, exactamente, sí, sí. O sea que es atlético hasta la médula. Como
bueno, y por
Sabina,
si
vamos.
Os gustara poco esta canción, encima os cuento que todos los beneficios de este tema han sido donados y siguen siendo donados a proyectos benéficos de la Fundación del Atlético.
No
de
condiciones, no condiciones.
Ya, ya, no, si yo con quien quiero condicionar es con el Getafe, a ver si cuela. Vámonos al vestuario primero del Rayo Vallecano. Allí lo que suena es reggaetón, pincha bebé. Esto es Criminal de Nati, Natasha y Ozuna. Miento si te digo que en ti no ando
pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Esta canción tiene su rollo, Corro, tú sales con esto y vamos, triunfas,
Me estoy viendo, me estoy viendo. Vamos. Ahora, el título de la canción es potente, Criminal.
Cri criminal. Pero tú no has oído esto.
No. Estoy,
pero claro que lo has oído.
Mis oídos están vírgenes ante
escucha,
esto.
Escucha, mira. Criminal. ¿No lo has oído nunca? Criminal. Claro, hombre.
Tú me robaste el corazón como un criminal. Esto que siento por ti no puede ser legal.
Bueno.
Bueno, no la desdeñes porque fue la primera canción con la que Ozuna entró en el Billboard. Aunque no te lo creas, Ozuna ha entrado en el Billboard.
Esta canción es... Lo que pasa es que yo cuando entro a los garitos y ponen esto, se piensan que soy el jefe del garito. Dicen, este es el dueño, por la edad.
Con lo estupendo que estás. Bueno, esto en el Rayo Vallecano. Nos vamos al vestuario del Getafe. Allí pinchan mucho los uruguayos. Pinchan mucho Damián Suárez, Olivera, Cavaco y Arambarri. Pinchan música uruguaya de la suya. Palabras textuales de alguien de ese vestuario, me ha dicho. Pinchan también Gené y Niom. Pinchan rap francés. Pero, ay, cuando Mata, segundo capitán, pincha. Jaime Mata pincha a Leiva. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es como si tanto fueras a morir mañana. Lo harías otros 20
años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos. A ver, no es una canción para arengar a las masas, sí, las cosas sí, como sí. Son, pero,
sí.
Pero para mí es el tema, el mejor de los cuatro que hemos oído.
Espera, que lo digo. A ver, el ganador de la zona centro. Para Javi Nieves es.
Leiva, como si fueras a morir mañana. Temazo, vamos.
Como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana.
Claro, que es que si tú miras la letra, la puedes llevar perfectamente a
un partido. Hombre, que estamos en descenso, Churri, claro, que estamos en descenso.
Mira lo que dice la letra. Pues así hay muy que bien. Jugar, como si uno fuera a morir al día siguiente.
El Getafe, dice Javi Nieves, que pasa a la final de la zona centro. Vamos con la zona sur. Aquí juegan, participan Sevilla, Betis, Granada y Cádiz.
Aquí hay nivel, aquí hay mucho nivel. Y vamos a empezar en el vestuario del Sevilla, donde suena un temazo con el que un futbolista, como él mismo dice, no gana un balón de oro, pero sí un disco de oro. ¡Baila como el Papu! Tiene su propia discografía. El Papu. Y no veas cómo baila, menuda coreografía.
Ponle al día a Javi, di quién es el Papu.
Bueno, el Papu Gómez jugaba en el Atalanta, ¿vale? Es un jugador que ahora está en el Sevilla. Y cuando estaba allí en Italia, se hizo amigo, mira, casualidades de la vida, de tres youtubers, cosa que no pasa habitualmente en el mundo de los futbolistas, y le hicieron una canción. Esos tres youtubers se llaman Glee Autogol, y le hicieron este tema que se llama Baila como el Papu. que mueves así los bracitos y luego las caderas por abajo. Qué mal me explico con el baile.
No, está bien explicado. No te preocupes, no hay más que explicar, Gemita. Por mucho
bueno, yo creo que es la primera vez que un vestuario participa con la canción de un futbolista, ¿no?
Bueno, espérate que este año hay otra sorpresa luego.
Ah, bueno, vale.
Ah, vaya.
Baila como el papu.
Esto es el Sevilla.
Esto es autotune por todas partes. O sea, tiene autotune hasta la baralaica.
Autotune es el micrófono ese que te hace cantar bien aunque cantes mal.
Exactamente,
¿no?
Que ahí canta hasta Kiko Rivera.
Que se utiliza mucho en el mundo del reggaetón. Vámonos muy cerquita de ellos, hasta el vestuario del Betis. Allí pinchan Borja Iglesias, El Panda, Juanmi y Camarasa. La canción se llama Tuki Tuki.
¡Ay, me encanta esto! Tiene la voz de nuestro técnico de sonido, de Álvaro.
Pero es que los autores son Pucho y Tucutú.
Claro, y gente de zona, que es el que está cantando con esa voz, te pega una paliza, claro.
Tuki Tuki de Pucho y de Tucutú. Toma ya.
¿Qué te parece, Javi?
Pues una...
Bueno, voy a sacarte del apuro. Nos vamos hasta el vestuario del Granada. Allí lo que suena es lo que pinchan a Aarón Escandel y Monchu. Se llama La Historia, la canción que más escuchan. De un cantante cubano que se llama el Tiger.
Tiger, y se escribe como... No es que pongan Tiger y se lea así, no. Es que se escribe T-A-I-G-R, Tiger. Increíble.
Oye, ya ha puesto el dice
tío. Claro, perdidos al río.
¿Habías oído alguna vez?
No.
Escucha, no os quiero decir nada, pero he investigado y el tal Tiger...
Ah, pero esto es una versión.
...fue arrestado este verano por un presunto robo de coche en Miami.
A ver, que si solamente hay que oírle cantar. Gemma, a ver con quién más tú, que no dan confianza. Pero esto es una versión, mira.
No es que se parezcan todas, ¿no? Esto es que es una versión
es que
de
se
algo.
Parece.
Aquí
es
hay derechos de autor, hay derechos de autor aquí.
O sea, vais a perdonar, pero está mala que es que se parece a 18 más. Es verdad.
Nos vamos hasta el vestuario del Cádiz. Sospecho que no te ha gustado mucho el señor Tiger. Allí lo que suena en el vestuario del Cádiz es lo que pincha Marcos Mauro, ateo de C. Tangana.
¡Hombre!
Los tiempos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvido y que
¿te gusta Z Tangana?
Me flipa. Sí, es el disco que más he oído este año, con diferencia. Me lo he puesto hasta que el Spotify me ha dicho, para ya que estás pesado.
Está el tío en nivel, ¿eh?
Vamos. Si lo dice Javi.
Sí, un discazo, ¿eh?
Aparte que el tío, no sé si está con él, yo le he visto ahí en entrevista, merece la pena.
Sí,
¿eh?
tiene cabeza. El tío. Ateo, mira.
Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo.
Muy bien, Sevilla, Betis, Granada, Cádiz, el ganador de la zona sur para Javi Nieves es...
Z Tangana,
el Cádiz. El Cádiz en la final, el Getafe en la final. Vamos con la zona mediterráneo. Aquí, Barcelona, Español, Valencia, Villarreal, Elche, Levante y Mallorca como si fuera un homenaje a Serrat, mediterráneo.
Es verdad, vamos a empezar en el vestuario del Barça. Allí lo que suena es lo que pincha Dani Alves, como en otras tantas ocasiones. Ahora que ha vuelto se ha hecho él con los mandos del vestuario. Y pincha Tacones Rojos.
Hay un rayo de luz.
Me encanta esta canción.
Sebastián Yatra.
Me encanta. ¿Sí? Esto va a ser esta va a ser la canción de las Navidades, de los próximos meses.
¿Sí?
Seguro, vamos. Sebastián Yatra da en el clavo. Aquí Dani Alves ha estado muy al tanto.
Bueno, ha llegado y se ha hecho con los mandos de la música, ¿eh?
Fíjate.
Antiguamente lo era el DJ del vestuario.
Entra fuerte el Barça en las listas.
Es que esta canción mola y mucho.
Mucho, sí.
Ahora nos vamos al vestuario del Español. Cambiamos radicalmente de estilo, pero damos la bienvenida a un rapero que ha llenado Montjuic. El que pincha es RDT, junto con Embarba y con el Lele Cabrera. Suena Soñar de Morat.
Hombre.
En lo malo, pocos aquí están. En lo bueno, muchos se acercarán.
La música de los vestuarios. José Luis Corrochano.
Aquí hay que ser de calle para conocer a Morad, este tío, ¿eh? Este tío llena, o sea, ya lo ha dicho Gema, o sea, llena estadios, es un crack, los chavales de 15 años están locos con él. Y bien elegida la canción también, ¿eh? Va a estar difícil.
Lo que aprendo yo en la música de los vestuarios, es que aprendo sí, con sí, Javi sí. Nieves. No conocía tampoco a Morat. Bueno, este es el español. El siguiente en la lista, Gema.
A ver si le gusta a Bordalás. Os tenéis que imaginar a Bordalás bailando a M Remix. Esto es reggaetón, ¿vale? J Balvin, Bad Bunny y Nio García.
Tú eres la número uno y como tú no hay dos.
Letra profunda.
Con la cama somos tres.
Uy, AM Remix, el que pincha es DJ Thierry Correa.
Con la cama somos tres. No es que
sí, hay que tener cuidado con la letra.
No. Es que, bueno, es que aquí. Aquí dos en una relación son pocos siempre. En este tipo de canciones, dos es un aburrimiento.
Lo de los Serrano, uno más uno son siete,
claro,
¿no?
Claro, exactamente.
Hay bueno. que tener cuidado con la letra, Corro. Yo te diría que la busquen si les apetece, ¿eh? Hay que tener cuidado, Corro, ¿vale?
¿Pero qué es muy guarra o qué es? Que no...
Bueno, es que algunas metáforas, Javi...
Ya, sí.
Demasiado explícitas.
Pues entonces, ¿para qué?
Hay muchos niños escuchando, no me apetece que mi hija me pregunte.
Eso
bueno,
es.
Bueno,
vamos
tú
a Villarreal,
tienes cinco
vamos
hijos.
A Villarreal. Venga.
Cuatro.
Hasta el Villarreal, allí pincha Jero Rulli. Vamos a dar la bienvenida a los Pimpinela del Perreo.
Bueno.
Como si no importara Emilia y Duki.
Que no va a importar si somos.
Me he visto el vídeo, tela, los vídeos, ¿sí? Del reggaetón también.
Si estamos solas en la habitación, lo hacemos son 50 sombreros.
¿Has escuchado, no?
Es una referencia muy vintage la de que sean los Pimpinela del reggaetón.
Bueno,
o sea,
sí.
Es acercamiento al público maduro, ¿eh?
A mí es esto me aburre, me suena todo igual, lo siento de verdad, ¿eh? Pero hay cosas que pueden estar más o menos bien, pero el resto es que me suena todo igual, aburrido sobre todo, ¿eh? Yo seré un carca, pero me aburre.
Que no eres
un carca,
que
no ves nada diferente ni nada ya, ¿no?
No soy un carca porque me gustan cosas muy nuevas y muy distintas, pero esto estoy igual.
Oye, Morat, ¿te ha gustado?
Morat, bueno, es un tío innovador, sí.
Zetangana te gusta, bueno.
Sí.
Vestuario del Elche.
Hasta el vestuario del Elche. Allí los que pinchan son Mojica y Benedetto. La canción sabe. Los autores Nicki Nicole y Rau Alejandro. Este es el novio de Rosalía, Corro. Sí.
Ah, este es el novio de Rosalía.
Este
le vi el otro día
el
novio de Rosalía.
Cuando yo te tire, tú estés para mí.
Esta no es Rosalía, esta es Nicki Nicole. Una argentina. Este es.
Que no le vas a entender lo que diga. Este ya puede decir Warrington Gas, que no se le entiende nada.
Y Nicki Nicole también la conozco, ¿eh? A Rau Alejandro y Nicki
Nicole. Ay, qué pirata,
esta
claro.
Esta canción está muy bien, ¿eh?
Sí, pero el beat, la base, es Javi... Me la ponen a mitad ahora mismo un reggaetón.
Mira, esto es atún con pan. Para saber si es reggaetón lo que estás oyendo o no, tiene que sonar atún con pan. Mira, Álvaro, pon atún con pan. Atún con pan. Atún con pan.
¡Qué bueno!
Ese es el ritmo del reggaetón.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vámonos con una de las grandes favoritas de la noche.
Tuya, ¿no?
Bueno, es que en cuanto sepas quién la canta, va a ser una de las grandes favoritas.
Bueno, vale, vamos allá.
Vestuario del Levante, pincha Coque, que Coque ya ha hecho campeón al Sevilla cuando estaba en el Sevilla. La canción La Mujer de Verde, el himno de Izal.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería.
Bueno, esto es un exitazo con mayúsculas. Ellos no han querido explicar nunca el significado de sus letras. Dice el propio Mikel Izal, que es el vocalista y compositor, que la gente haga suyas las canciones y que cada uno tiene su mujer de verde que le ayuda.
Bueno, esta es la versión de La Mujer de Rojo evolucionada. A mí Izal es un grupo que me gusta, pero, a ver, tenemos que evaluar lo que estamos evaluando. Son canciones para animarse en un vestuario, ¿no?
Sí.
A mí esta no me parece la mejor canción para un vestuario.
Bueno,
Gemita.
Ahora cuando sube
me
sí,
gusta
en
Izal,
el estribillo.
Sí.
Sí. No, cuando pero rompe, dice, ¿no?
Mola, está muy bien. A mí Izal me gusta mucho, ¿eh?
Muy bien, además es una cosa diferente dentro de los vestuarios, lo que ha elegido Coque para pinchar en el vestuario del Levante. Nos queda una del Mediterráneo.
Sí, nos vamos hasta la isla de Mallorca. Allí pincha Franco Russo y pincha una canción con la que también tenemos que tener cuidado con la letra, ¿vale? El título es 512. Te los piden autores dinero. Mora y Jay Cortez, no Churri. Es que, si te digo, yo he investigado, ¿vale?
A ver.
512 es una drogota.
Ah, ¿y
es
qué?
Es una drogota.
Ah, ¿sí?
Sí. Es una
no
píldora.
No estamos ya en el ambiente.
Una píldora
no
opioide.
No estamos en el ambiente.
Ahí no he estado nunca.
Píldora opioide. Yo no ¿sí? sé qué diría Luis Gar de esto, que pinchan sus chicos, a lo mejor no lo sabe.
Pero no lo sabe, ya sabes, no sabemos nosotros.
Muy bien, Barcelona, Español, Valencia, Villarreal, Elche, Levante, Mallorca. El que pasa a la final para Javi Nieves en el Mediterráneo Español es...
Dani Alves, Barcelona, tacones rojos, Sebastián Yatra.
Está clarísimo.
Está bonita la cosa, ¿eh?
Bueno, Getafe, como si fueras a morir mañana de Eibar, Cádiz, Ateo de Zetangana y Barcelona, tacones rojos de Sebastián Yatra. Nos queda la zona norte, que siempre pone un punto diferente en las músicas de los vestuarios. Aquí compiten la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, Osasuna, Celta de Vigo y Deportivo a la vez, Gema.
Y tan diferente que va a ser. Mira con lo que vamos a empezar. Nos vamos a meter en el vestuario de la Real Sociedad. Allí el que pincha es Remiro, pero todos cantan y bailan a muerte esta canción que se llama... Joseba Zaldúa. Javi Zaldúa es un jugador de la Real que jugó cedido en el Leganés en la temporada 17-18. Allí fue un día por la tarde a la Warner, al Parque Warner,
sí.
Y conoció a este rapero, a Zor. Se hicieron súper amigos y Zor le dijo, te voy a hacer una canción. Y esto es un temazo que se escucha en la Real ahora.
O sea, es como la canción de Sabina de los dos tíos que le fueron a robar, pero versión edulcorada, ¿no?
Versión guay.
Oye, mola. Me lo imaginaba que era jugador, llamándose Joseba Zaldúa.
Joseba, ¿no? Zaldúa, sí, un jugador de la Real. Bueno, este es el vestuario de la Real. Vamos a la acera de enfrente.
Vámonos hasta el vestuario del Athletic de Bilbao. ¿Cómo mola este temazo? Es una versión, lo vais a conocer enseguida. Ellos se llaman Orsay, el grupo, y la canción Corazón de Tango.
Tuviste que decirme adiós.
Es un himno del Doctor Deseo, ¿vale? Ahora os digo quién canta.
Para echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos.
Canta guay, ¿verdad?
Orsay, esto es fuera de juego, ¿no?
Sí, efectivamente, es fuera de juego. Orsay.
¿Sabes quién canta? Asier Villalibre. Es el grupo que han formado los jugadores del Athletic de Bilbao. Ah, Asier Villalibre, vocalista, mira. Y trompeta. Mikel Valenciaga, guitarra. Mikel Vesga, guitarra. Dani García, la batería. E Íñigo Lecue, al bajo. Mira cómo suenan.
A ver.
Que en brazos de la soledad vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre.
Oye, pues suenan bien, ¿eh?
Futbolistas muy buenos. Y no tenían ni idea de música, ¿eh? Sí. No tenían ni idea de música. El único que sabía un poco era Villalibre, pero se pusieron todos a tocar, todos a aprender, y mira lo que han hecho.
Bien.
Villalibre, que toca la trompeta cuando gana el Athletic Bilbao algún título o hace algo importante, esta era la sorpresa. Un grupo que... forma un grupo dentro del grupo, ¿no? Que se escucha dentro del vestuario. El Athletic Bilbao con Orsa y Corazón de Tango. Muy bien, nos queda Osasuna, Celta y a la vez.
Vámonos al vestuario de Osasuna a ver Yagoba Arrasate. Ahí le veis todo contenido, todo profesional, todo serio. Yo sí que me la imagino bailando de nuevo Ateo de Zetangana. Pinchan Moncayola, Aridane y Unai García.
Fíjate cómo es la vida, que ¿sí? se pincha en el Cádiz y se pincha en Osasuna.
Pues nada, de una punta a otra.
De una punta a otra de España, así es la vida.
Vámonos hasta el vestuario del Celta de Vigo. Allí pincha Santi Mina. Atención a esta canción, vais a escuchar. Bueno. La que, según la revista Time, es la mejor canción de este año 2021. No me importa lo que Pepas, de Farruko.
Que manda narices que la revista Time se meta donde no se tiene que meter.
Por delante de Justin Bieber, de Taylor Swift.
Perdóname, esto es una... yo qué sé, esto es el Paquito el Chocolatero del 21, vamos.
Estaba mirando a Javi como diciendo, bueno, lo que viene ahora. Y me dice, bueno.
A mí esta canción, para mí es el Paquito el Chocolatero. O sea, ahora oiréis el estribillo.
Pepa y agua para la seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca.
O sea, y Time ha dicho que es la mejor canción del año.
Yo no sé para qué se meten en ese fregado en la revista Time, que elijan al personaje del año.
Del año, que les va bien, ¿no?
Pepa y agua para la seca, todo el mundo en pastilla. Para la discoteca. Y todo el mundo para arriba y para abajo, como en las bodas. Una canción de boda, sí. Bueno, a ver. Para un vestuario es perfecta, hombre.
Vamos, vamos.
Bueno, investigado, en Puerto Rico, por lo visto, la palabra Pepa significa fuerza, pero en otros ambientes significa también drogotas.
Claro.
Sí.
Y es que una pastilla en la discoteca, tampoco sabía, esto tampoco sabía, me parece a mí muy allá.
Bueno, la última. A nos ver, queda claro, la del Deportivo claro, a la vez.
Vámonos a San Vitorio.
Perdóname una cosa, Gemma. Es que la música siempre ha dicho barbaridades. Es verdad.
Pero
que...
eso lo dicen en inglés, te enteras menos.
Sí, pero siempre han dicho, la música es para pasarla... Quiero decir, hay veces que habría que ser un poco más... Pero siempre se han
Javi,
dicho
drogotas,
barbaridades.
Drogotas,
sí,
Javi, drogotas, drogotas.
Pero mira Eric Clapton ya cuando cantó Cocaine hace...
Ah, claro.
50 años.
Vámonos hasta el vestuario de Vitoria. No voy ni a decirlo bien, Churri. Allí el que pincha es John Guidetti. Y yo digo, bueno, pues era algo sueco. Pero no, he investigado y son holandeses. A ver, el grupo se llama Broederliefde y Frenna. Y la sí. canción Oejeven. A ver si os ha quedado claro. Creo que cantan en holandés. Son un grupo de 8 amigos y allí están triunfando en Rotterdam.
Yo pido a Javi a ver cómo reacciona.
No, estoy oyéndola por primera vez en mi vida. Estoy...
Tienes el oído virgen como yo para esto.
Sí, estoy totalmente. En este momento estoy a...
¿No estás puesto en música holandesa, Churri?
No, lo siento, pero no.
Cadena 100 de Ámsterdam.
Oye, tengo el corazón dividido, os lo voy a decir, de verdad. No
vamos
sé,
a ver.
No sé qué elegir.
En la zona norte, Javi Nieves dice que el vestuario ganador es...
Es que os digo entre las dos que estoy.
Sí, 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 sí.
A ver, estoy entre el Athletic porque me parece que curioso, montar un grupo está muy bien. Montar un grupo los jugadores. Pero es que yo creo que la canción perfecta para animarse antes de un partido es el tema de Farruko, el Pepas.
O sea que para Javi Nieves la zona norte la gana...
Celta de Vigo.
El
Pepas,
Celta
Farruko,
de Vigo,
venga.
Pepas, Farruko.
No me importa lo que de mí se diga.
Bueno, pues ya tenemos semifinal. Ya tenemos semifinalistas de la música de los vestuarios, edición 2021. Vamos a recordar los semifinalistas en el vestuario del Getafe. El DJ Jaime Mata suena como si fueras a morir mañana.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces...
Tengo que decir que Mata es íntimo amigo de Vetusta Morla, pero ha escogido Leiva.
Es amigo de Vetusta Morla sí. porque son de Tres Cantos.
De Tres Cantos.
Claro, y él es de Tres Cantos, sí.
Primer semifinalista de la noche, el Getafe. Segundo semifinalista, el Cádiz. Ateo, Fe Tangana.
Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía.
Gracias a Marcos Mauro.
Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí.
Tercer semifinalista, vestuario del Fútbol Club Barcelona. De nuevo se mete entre los mejores gracias a Dani Alves, Tacones Rojos.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos. Te cambian con un beso.
Y último semifinalista, casi rozando el palo se metió el Athletic, pero Javi Nieves ha elegido al Celta de Vigo con Pepas de Farruko.
Hay agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
Corro, se te van los pies,
bueno,
corro.
No, estaba fijándome en Javi según las iba escuchando. Yo creo que sé cuál va a ganar, creo. La voy a poner aquí
¿sí?
la que creo que va a ganar. Pero... cuatro estilos muy diferentes, ¿no?
Sí, o sea, hay cuatro estilos muy distintos.
Muy distintos.
Oye, antes de nada, de verdad, es un curro el que hacéis tan difícil de hacer, tan...
Bueno, son todos los compañeros de las emisoras de radio que trabajan con estos equipos, le van preguntando a los vestuarios qué se escucha dentro.
Y este año más chungo porque, evidentemente, por el tema de la pandemia y del COVID, no tenemos relación personal, casi no podemos ver a los jugadores. O sea que gracias de corazón a todos los compañeros de España, porque es que cada vez se pone más complicado.
Bueno, pues... enhorabuena, porque es una lista realmente buena y además única, ¿eh? Yo
sí,
no la
única,
veo en ningún
¿sí?
sitio, así que enhorabuena. Yo me quedo, fíjate que es que no me venía condicionando desde que he bajado, pero me ha dado igual, digo, no le voy a hacer caso a Gemma.
Le he dado
Gemma,
pena,
no
le he dado pena, en plan, no, que no ganamos más este año el Getafe.
Leiva, como si fueras a morir mañana, me parece la canción por excelencia, el Getafe.
¡Ha ganado el Getafe!
Este año. Hombre, es un temazo, Leiva, ¿no? Esta canción me parece única. Ha hecho además ahora un disco fantástico. Leiva es uno de los mejores compositores que hay en España. Yo creo que es indiscutible eso. Pero la evolución que ha tenido desde Pereza hasta su disco en solitario ha demostrado que está ya a la altura de los más grandes. Leiva va a dar este año, ojo, el salto a América, América Latina. Ha hecho un disco con voces latinas y se va a convertir en una estrella internacional. Va a ser su año,
o sea, está
sin duda,
en el top, ¿no?
Pues a mí me parece de los mejores compositores que hay en España.
Javi Nieves ha elegido como canción, como música de los vestuarios de Primera División, Como si fueras a morir mañana, de Leiva, del Getafe.
Y es que ojo a la letra, que lo dice todo. Esta es la actitud antes de un partido. Esto es lo que hay que sentir, mira. No me digas que no es la actitud de un que hay que tener antes,
bueno,
de
salir. Bueno, te lo ha dicho Gema antes, porque tienen que morir cada partido, que están abajo, están,
hombre,
en descenso.
Hombre, ya lo dice Kike como una final. Felicidades a Jaime Mata, que se impone al reggaetón que se escucha en todos los vestuarios.
Totalmente.
En su vestuario tiene que luchar con música uruguaya, con rap francés, con reggaetón que les gustan a los jóvenes. Él llega y pincha esto, pincha a Leiva.
Tacodazos y mete a Leiva. Es una de las noches para mí más bonitas. Contar con Javi Nieves y con Gema Santos, espero que los oyentes lo hayan disfrutado, es una pasada. No es fácil, el mérito real es juntarlos a los dos esta noche aquí. Así que Javi Nieves, Gema Santos, gracias una noche más por estar aquí.
Gracias a
en
ti,
la
Corro.
Música de los vestuarios. ¡Ha ganado Leiva!
Sí, señor.
Te aseguro que nos va a explotar.
¡Cómo molas, Javi Nieves!
Como si fueras de las nada. Como si fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos. Como si no supieras que se acaba. Como si fueras a morir mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Tu jefe convoca una reunión a través de una pantalla. Te invita, si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Junto a ti, 900 personas más. Cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel,
¿a ti esto qué te parece?
Por lo que más me transmite es deshumanización, como de desconsideración total.
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a terminar por donde hemos empezado este programa, que es por Ricky Rubio. Una noticia que se intuía después de la lesión de ayer en Nueva Orleans y que se ha confirmado a primera hora de esta noche, en el inicio del programa. Lo ha contado Rubén Parra, tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, Parra Center. Hacemos recopilación de datos de lo que ha expresado Ricky Rubio, del futuro, de lo que le espera a Ricky. Parra.
Sí, decíamos antes que está en su mejor temporada en la NBA por números, por sensaciones y porque su equipo, que no contaba para absolutamente nada, están quintos en el este, los Cleveland Cavaliers, y además es que todo el mundo coincide en que Ricky es parte fundamental de ese éxito. La cosa es que Ricky termina contrato este año y quien le firme tendrá que hacerlo sin saber cuándo y cómo volverá. Lo normal es que esté para el inicio de la próxima campaña. Comentábamos antes que tuvo esta misma lesión en la misma rodilla en 2012 y volvió 9 meses. En 9 meses es septiembre y la temporada empezará en octubre. O sea, le daría para incluso llegar al training camp, a los entrenamientos previos a la temporada, si todo es normal. A mí, si te digo la verdad, viendo cómo habla de él, su entrenador Bickerstaff, cómo hablan de él sus compañeros en Cleveland, cómo habla de él toda la gente de la franquicia, no me extrañaría nada, pero nada en absoluto, que los Cavaliers anuncien su renovación más pronto que tarde. O sea, no me extrañaría nada, ¿eh?
Estoy echando cuentas para lo nuestro, que es la selección española, para el europeo.
No.
Es 1 de septiembre, ¿no?
No. Yo creo que no vamos.
Tenía que ser una recuperación express, ¿no?
Pero es que aparte es lo que te digo, Gorro. Está lesionado y tendría que recuperarse.
Y aparte el equipo que le contrate no le va a dejar ir a la selección española.
O sea, te tiras 7, 8 meses. Imagínate que recuperan tiempo récord en 6 meses y medio, que hay gente que recupera el cruzado en ese tiempo, que tiene una recuperación maravillosa, sin ningún contratiempo, y que en 6 meses y medio puede volver. No puede firmar con un equipo estando 6 meses lesionado.
Esto no es fútbol, que te vas a la selección en cuanto estás recuperado de tu equipo.
No lo veo viable. Aparte es que creo que se lo va a tomar con calma precisamente por eso. Hay que decir que Ricky ha hecho del equilibrio su leitmotiv. O sea, es hiperconocido el never too high, never too low, que es su modo de vida. Nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo. Y tanto es así que nada más conocerse su lesión ha puesto en su Instagram: los caminos difíciles siempre nos conducen a hermosos destinos. Yo he mandado un mensaje de ánimo a gente de su entorno y la verdad que a mí me ha tocado bastante y estaba bastante hundido y me han subido ellos el ánimo. O sea, es increíble cómo esa familia encara las cosas negativas de la vida siempre con positividad y mirando hacia adelante. Y el comentario que ha puesto en Instagram pues ha tenido muchísima repercusión ya en apenas 2 horas, desde la Federación a el COE, compañeros de la selección como Jul, como Vilena Gómez, Mirotic, el propio Calde, y ex compañeros suyos como Donovan Mitchell en Utah, por ejemplo, también Porzingis, Lucas Vázquez, el jugador del Real Madrid de fútbol. O sea, ha tenido pues mucho recorrido el comentario que ha puesto, y lo que es unánime, Corro, es en todos los medios americanos, estoy leyendo en todos los medios digitales norteamericanos, todos coinciden en lo mismo, que el éxito de Cleveland este año tiene mucho que ver, o casi todo que ver, con que Ricky Rubio es el pegamento de ese vestuario y el que ha hecho funcionar la máquina. A ver si los Cavaliers que hacen ahora, porque solo tienen un base, solo tienen a Darius Garland, si fichan o qué, y si son capaces de concretar la buena temporada que estaban haciendo hasta ahora, comandados por el base del Masnou.
Desgraciadamente conoce el camino, porque le ha tocado sufrirlo una vez y va por la segunda.
Volverá más fuerte, seguro.
Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte para él y desde aquí todo el ánimo del mundo, la positividad posible para Ricky Rubio. Gracias, Parra.
Un abrazo.
Nos vamos, Javi. Mira, me acaba de mandar, y os lo he pasado, un mensaje Gema Santos, del ganador de esta noche de las músicas, de Jaime Mata, que es quien pincha en el Getafe y ha ganado con la canción que ha elegido Javi Nieves de Leiva. A ver qué dice.
Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Mata, jugador de Getafe. Y nada, quería agradecerte, Javi Nieves, que tenía plena confianza en tu criterio musical. Así que, nada, mandaros un saludo muy fuerte y desearos feliz año. Un abrazo.
Igualmente, Jaime Mata. Joder, qué rápido el tío, mandando ahí el mensaje de felicitación por haber conseguido ser el ganador de este año. El Getafe ha ganado este año las músicas del vestuario. Bueno, pues nos vamos. Les dejamos a la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.